Somos mucha gente. Somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a las Mañanas con Gente Radio, aquí desde el Puerto de la Cruz en la 95.6 de su dial de FM, y también los pueden seguir en la www.genteradio.net y, como no, en el streaming de nuestra página de Facebook. Hoy es miércoles 11 de enero, se va acercando ya el principio de la cuesta de enero dura, que es a partir del día 15. La economía es la que es, a pesar de que otros se encarguen de decirnos que todo va maravillosamente. Pongan gasolina y vayan a hacer la cesta a la compra y ya verán ustedes cómo es importante que alguien se tome en serio eso de las medidas anticrisis y la eficacia. Pues por lo menos en el territorio canario, que parece que aquí se ha olvidado que no tenemos IVA. Sigue los precios para arriba, siguen y siguen. No sé si el IPC, la inflación, están manejados por Tezanos o por quién. Los datos pueden decir una cosa, pero la realidad, el día a día, dice otra. Y eso que no estoy sumando a los que tienen hipotecas, que desde este mes ya saben ustedes que se les va a incrementar de una manera importantísima. No quiero ser pesimista, porque esa no es mi característica principal, pero la verdad es que la realidad, el día a día, las noticias, lo que uno se enfrenta, a lo que uno se enfrenta, no puede ser mejor de lo que uno les intenta contar. Vamos a empezar, como siempre, felicitando a las personas que hoy tienen un motivo especial de felicidad, que es celebrar su onomástica, su santo, el santo por el que su padre lo bautizaron. Y hay varios en el día de hoy: honoratos y honoratas, hortensias, higinios, teodosios, paulinos. Felicidades a don Paulino, presidente del Tenerife, y don Salvio, felicidades a todos ellos, que hoy tengan un feliz y próspero día. También es el Día Internacional del Agradecimiento, algo que a veces nos olvidamos de hacer y que es tan importante. Decía una persona muy cercana a mí que la mitad de la educación de un hijo era aprender o enseñarle a decir por favor, perdón y gracias. Pues hoy tengamos especial interés en agradecer todo aquello que no sea necesario que alguien haga por nosotros, como dejarnos pasar, como ceder un sitio, como, no sé, hay tantas cositas que son de agradecer. Una de las cosas más importantes en el mundo es ser agradecido, y hoy celebramos ese Día Internacional. Así que tengamos especial interés y conciencia de agradecer las cosas que no esperábamos que alguien hiciera por nosotros. Y también es un día especial hoy, porque hoy es el Día Internacional de la Planificación de las Vacaciones. Fíjense ustedes qué suerte tienen aquellos que el día 11 de enero pueden planificar las vacaciones de este año. Algunos no sabemos qué vamos a hacer, pero algunos no saben cómo las van a pagar. Bueno, vamos a darle el repasito que hacemos habitualmente, como hacemos habitualmente, de lo que aconteció en la historia de la humanidad, algunas curiosidades, algunas efemérides especialmente relevantes que acontecieron tal día como hoy, 11 de enero. Y empezamos por el año 2021, año en el que en la península ibérica la borrasca Filomena, que ya parece que hace 1000 años que pasó y fue justamente hace 2 años ahora, se empezaba a debilitar y abandonaba la península ibérica después de haber dejado una de las mayores nevadas que se recuerdan fundamentalmente en la capital del reino. Enorme nevada, la mayor de los últimos 40 años. Vámonos ahora al año 2007. En la ciudad escocesa de Edimburgo, J.K. Rowling escribió el último libro de la serie de Harry Potter. Tristeza para todos los friki fans de esta serie británica, que nos vienen acompañando pues ya más de 20 años. ¿Cómo han crecido o cómo hemos crecido? ¿Cómo hemos cambiado? Vamos a ver si metemos a presuntos implicados una semanita de esta. Lo hizo en el Hotel de Balmoral, que está al ladito de la residencia de los reyes de Gran Bretaña. Hay un complejo turístico allí bárbaro, justamente al lado del Palacio de Balmoral de la Corona Británica. Vámonos al año 2002. El centro de detención de Guantánamo, en Cuba, se estrena y recibe a sus primeros 20 prisioneros. Desde luego, ahí se han incumplido todos los acuerdos internacionales sobre derechos humanos, pero como es Estados Unidos el que lo hace, pues parece que hay que mirar para otro lado. Año 2002 se inauguró este centro penitenciario, este centro de detención objeto de vergüenza internacional. Año 2001. En Estados Unidos, científicos presentan el primer primate modificado genéticamente, gracias a las técnicas derivadas del tratamiento con células madre. Venía ya la oveja Dolly habiendo sido clonada. Bueno, pues en el año 2001 en Estados Unidos se presentó el primer primate, con lo cual la ciencia avanzaba hacia la modificación genética de los seres humanos. Otra parte de la ciencia que está totalmente por descubrir y quizás estamos avanzando más de lo que conocemos. Vamos hacia atrás. Año 1994. Tras la disolución del Pacto de Varsovia, algunos ya no se acordarán ni lo que era aquello, los jefes de Estado y de Gobierno de los países que entonces formaban la OTAN acuerdan en la ciudad europea de Bruselas la creación de una asociación para la paz. Año 1994. Fue el inicio de que países que pertenecían a este extinto Pacto de Varsovia empezaran a incorporarse a Occidente a través de democracias liberales que han permitido que algunos, la mayoría, se incorporen a la estructura de la OTAN. Por cierto, no olvidemos que todavía Suecia y Noruega están, perdón, Suecia y Finlandia están pendientes de que Turquía acepte definitivamente su incorporación a la OTAN. ¿Se acuerdan de aquellos revueltas que empezaron a principios de la guerra de Ucrania? Pues Turquía sigue siendo un socio necesario para la OTAN, pero complicado de mantener. Vamos hacia atrás. Año 1989, tal día como hoy, el 11 de enero del año 89, en el país francés, en el país vecino, no recuerdo, y no le he apuntado además en qué municipio, pero bueno, da igual, en territorio galo, se detuvo a José Urruti Goetxea, Ben Goetxea, más famosamente conocido por Josu Ternera, en aquel momento el máximo dirigente de la banda terrorista ETA. Fue el primer golpe durísimo que se le dio a ETA desde la lucha antiterrorista durante la transición democrática y desde luego hoy es un señor que está en la calle gracias a los acuerdos que han ido debilitando a la banda ETA y gracias a los acuerdos que han ido excarcelando a terroristas con delitos de sangre como este señor, este delincuente, este asesino, Josu Ternera. Año 1984, no quiero dar muchas vueltas a ETA porque me pongo un poco de mala idea y no es el objetivo del día de hoy. Vámonos al año 84. Año 84, Salvador Dalí anuncia la creación de la Fundación Dalí Gala con la donación de 621 de sus obras. Fundó a la fundación, la donó la fundación. Es algo como parecido al Museo Thyssen, no es exactamente español, es de la fundación. Pero bueno, está en España, cosa que es de agradecer. Año 1982, en España entra en vigor los estatutos de autonomía de las comunidades no históricas. Las primeras comunidades no históricas que gozaron de un estado de autonomía que fueron Andalucía, Cantabria y el Principado de Asturias. En el año 82, hace tan solamente 40 años. ¿Cómo hemos cambiado? ¡Qué barbaridad! Año 1981, primer hispano presidente de la ONU, el peruano Javier Pérez de Cuellar. Año 1961, Manuel Santana, algunos ya no recordarán quién es, a lo mejor algunos recuerdan que el ex marido de Mila Santana, es Mila Jiménez, fue nombrado deportista del año en España, después de haber ganado Wimbledon. Había también deportistas y tenistas importantes hace muchísimos años. Santana, quizás el primero que rompió el techo de cristal de los deportistas españoles. 1957, se produjo el mayor diluvio que se recuerda en la isla de La Palma. Produjo 28 muertos, gran cantidad de heridos y enormes graves daños económicos. Año 1957, ya estábamos con el cambio climático pegado a nuestras espaldas. 1957. Se implanta la jornada laboral de 7 horas. ¿En dónde? En la Unión Soviética, que por entonces, en el año 1927, era el líder de las conquistas laborales por parte de la clase trabajadora. ¿Cómo hemos cambiado? 1922, primera vez que se suministra insulina a un paciente para combatir la diabetes. Hoy por hoy está completamente extendido, pero en 1929 era un alto riesgo. No olviden ustedes que el exceso de inoculación de insulina puede producir la muerte, ya que además sin dejar rastro porque se absorbe rápidamente por el organismo. Pero bueno, en el año 1929 se avanzó tremendamente en la lucha contra la diabetes y se consiguió inyectar insulina a pacientes humanos. Año 1913, el Tíbet se independiza de China. Año 1693, en Sicilia se produce el mayor terremoto europeo que se conoce, con 7,4 grados de Richter, pero durante una cantidad de tiempo importantísimo. Se produjo un maremoto impresionante que produjo la inundación y desaparición de muchos pueblos, incluida Catania. El saldo de víctimas fue superior a las 100.000 personas en toda la región. 1569, ya vamos bastante más para atrás. En Inglaterra se realiza la primera lotería de la que se tienen datos, registros. 1569, lotería. Llevamos también algunos años con este juego de azar. Y finalmente vamos a parar en el año 630, después de Jesucristo, año en el que, tal día como hoy, 11 de enero, Mahoma, el profeta islamista, conquistó la ciudad de la Meca en Arabia, acompañado de unos 10.000 soldados. 8 años antes de este acontecimiento, se produjo la expulsión del mismo poeta, del mismo profeta, Mahoma, consiguiendo de esta manera, o señalando con esta manera, el año cero en el calendario musulmán. En el año 622 es el año cero para todos los islamistas. Bueno, pues después de este repaso a las efemérides y curiosidades de la historia de la humanidad, vamos a saber que hoy viene lloviendo, con unas gotitas que han mojado el parabrisas, por lo menos. ¿Qué nos espera en materia climatológica? Y para eso nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. El miércoles esperamos una jornada de cielos nubosos o cubiertos en la isla de Tenerife, sobre todo en el norte de la isla, mientras que en el resto tendremos cielos nubosos o con intervalos de nubes medias y altas, y hoy se esperan precipitaciones que podrán ser localmente más intensas en zonas del norte, con unas temperaturas máximas de 22 grados hoy en Santa Cruz de Tenerife. Se espera una máxima de 22 también en el puerto de la Cruz. La máxima rondará los 21 grados en Candelaria y los 18 en la Laguna. Y si nos referimos al viento, soplará el viento en régimen de alisios y aumentará su intensidad, siendo más fuerte el viento durante la tarde, y será más intenso el viento con rachas fuertes, sobre todo en zonas altas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues la actualidad del día de hoy, que ocupa todas las portadas de los periódicos y de los digitales y de papel, no es otra que la violencia de género. A nivel autonómico, a nivel nacional, sorprendentemente, no habla de la cuarta víctima que se produjo ayer en el municipio chicharrero de Adeje. Bueno, pues la violencia de género es una lacra que nos acompaña, y ayer ya el Ayuntamiento de Adeje decretó un día de luto por el asesinato de la última víctima de violencia machista, la mujer Ayate, de origen marroquí, que convivía con su maltratador, porque este no tenía dónde residir. Y además de que todas las administraciones públicas hoy o ayer hacían manifestaciones en contra de esta lacra, de este grandísimo problema que no somos capaces de atajar, todas las instituciones públicas y privadas se manifestaban en las puertas de su oficina, quejándose de esta muerte. Pues tiene cosas que leer. La muerte en concreta de esta señorita, de esta señora Dañate. Lo primero es que, ya digo, su maltratador convivía con ella porque este no tenía otro sitio donde ir, o ella no tenía otro sitio a donde ir. Hay recursos y ayuda para que las mujeres tengan pisos tutelados. Y bueno, primer problema. Segundo problema, que el 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes, tras denunciarlo por acoso y amenaza, y que un juzgado y que un servicio de seguridad, como la policía, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, perfectamente adoctrinados y perfectamente formados para atender a estas necesidades de víctimas, después de haber sido detenido y celebrado un juicio rápido, la víctima, la mujer asesinada, pidió que no se le pusiera una orden de alejamiento, que se le ofreció desde el juzgado número 2 de Arona, pero ella se negó a declarar en contra de su maltratador. ¿Por qué? Por miedo a las consecuencias, por desconocimiento, por imposibilidad de establecer otra manera de vivir. Es que no lo sé. Lo que está claro es que se cometió un error gravísimo, porque 8 días después ha fallecido. Es decir, había señales de que esto podía pasar. ¿Dónde están esos fondos, esa cantidad de dinero, esa preocupación real que después se manifiesta en las manifestaciones que se hacen posteriormente a un asesinato? ¿Dónde está la preocupación real? ¿Dónde están esos policías protegiendo a esas mujeres? ¿Dónde están esos recursos económicos? Bueno, hoy leía en algunos medios de comunicación, creo que incluso en el periódico El Mundo aparece en su portada, la denuncia de algunos movimientos feministas sobre la mala inversión que se está haciendo en materia de igualdad a través del Ministerio, con esos 500 y pico millones de euros, que en vez de gastarlo en policías o en algunos recursos más eficaces para luchar contra la violencia de género, pues se dedica a hacer catas de chocolate. No lo digo yo, lo dicen un movimiento feminista, que lógicamente será tachado de fascista y de retrógrado y de arcaico, porque no comulga con las teorías que se llevan o que están de moda o que dice el Ministerio de Igualdad que hay que tener como realidades, ¿no? Tiene que ser máximas de fe, axiomas. Bueno, pues dicen eso, que ¿por qué no se gastan esa cantidad de dinero y esa cantidad de fondos públicos en cosas más eficaces que pintar bancos de colores o hacer catas de chocolate? Pues habría que reflexionar. Yo desde luego no quiero descalificar a los que denuncian este tipo de cosas, sino me hacen pensar si realmente esa cantidad de dinero público se está empleando adecuadamente. Y desde luego lo que es una realidad, y no cabe la menor duda, es que no se está consiguiendo el objetivo que se persigue, una vez más, con políticas basadas en la ideología en vez de la eficiencia, en vez de la eficacia. Hoy el Ministerio del Interior sigue reunido para ver qué vuelta de tuerca, qué giro de timón va a hacerse en las políticas para luchar contra la violencia de género, pero creo que no van a ir por el buen camino, porque ahora están centrando el tiro en intentar sacar los expedientes policiales de las personas que ya han sido condenadas o han sido denunciadas por violencia de género, para advertir a sus posibles futuras parejas que estos señores están predispuestos a maltratar a mujeres. No sé si eso es lo más importante que hay que hacer ahora. Igual hay que hacer un parón, reconocer los errores y empezar a girar, a cambiar lo que se ha estado haciendo hasta ahora. En esta dirección creo que no vamos por el camino correcto. Bueno, datos siempre son interesantes de comentar, porque se pueden sacar muchas conclusiones, ¿no? Ya los aeropuertos de Canarias han recuperado el 95,5% de su volumen de tránsito previo a la pandemia del año 2020. Es decir, ya tenemos en el año 2022 datos casi idénticos a los que teníamos en el año 2019. Esto ha significado que la economía canaria se recupere a una velocidad importante y que aparentemente pues, esté todo dentro de una normalidad, que ya hemos vuelto a lo que estaba pasando en el 2019. No es así y es evidente, pero bueno, los datos nos inducen a pensar esto. Los pasajeros en el 2022 fueron 43 millones de personas, tela la presión que le metemos a las islas, 17,8 en vuelos nacionales y 25,2 en vuelos internacionales. Con respecto al volumen de las mercancías, se ha producido un 1% de decrecimiento. En total, 31.197 toneladas llegaron por los aeropuertos canarios. Esto es un 16,2% menos que lo que había en el año 19. Son datos esperanzadores, lo que son datos de que hemos vuelto a ser lo que éramos antes del 19 y que hemos desaprovechado la oportunidad de repensar el modelo turístico que nos podíamos autoasignar para el futuro. Ahora llegará Fitur y veremos qué nos presentan las autoridades canarias con respecto al futuro del turismo en Canarias. Espero que haya novedades. Lo haremos un seguimiento intensivo. Bueno, pues también hay datos que hay que manejar y hay que analizar y hay que intentar sacar conclusiones, porque volvemos a tener récord en ventas de viviendas en Canarias a extranjeros para segundas y primeras residencias. Esto caza también con el problema que venimos contando hace ya algunos meses de la previsible sobrepoblación aún mayor de la que tenemos actualmente de los próximos años en Canarias. Las condiciones que se están produciendo en Europa hacen de que las personas con un poder adquisitivo medio-alto puedan plantearse el cambiar la residencia en periodos invernales, porque es más barato vivir en Canarias que vivir en Austria, o en Polonia, o en Alemania, o en Dinamarca, o en Suecia. Es más barato porque el coste de la luz, pues ya saben ustedes cómo es, y las condiciones climáticas, y las personas que, aunque digan las estadísticas que Santa Cruz es muy mal educada, aquí somos unas personas muy receptivas y muy extraordinarias para hacer sentir bien a las personas que vienen de viaje, o los foráneos. Así que, bueno, pues analicemos o pensemos si tenemos que actuar sobre el tema de la sobrepoblación de las islas y esto de que se estén comprando récord tras récord, mes tras mes, récord de ventas de viviendas de primeras y segundas residencias para personas extranjeras. También los cruceros también nos deberían hacer reflexionar, porque los datos son los que son. Ya lo venimos diciendo hace un par de días. Santa Cruz hoy tiene 8.000 visitantes que han venido a través de un hotel flotante, y los datos de enero son importantísimos, ¿no? 40 atraques se van a producir. Pero también hay que analizar que 7 de cada 10 de las turistas que entran en Santa Cruz, en la isla de Tenerife, a través del puerto de Santa Cruz, se quedan en Santa Cruz. No sé si hay una oferta turística lo suficientemente atractiva como para que estas personas de alto poder adquisitivo dejen esa cantidad de eurillo o de dólares que traen en su bolsillo en los distintos comercios y actividades que se les pueden ofrecer desde la isla de Tenerife. Hace muchos años que se está hablando de este tema, pero no creo que se le haya dado la importancia que esto puede llegar a tener. En Las Palmas sí que tienen una infraestructura centrada en atender las demandas de los cruceristas. En Tenerife todavía está por hacer. No sé si la Consejería de Turismo tendrá dentro de su planificación para los próximos años el también ofrecer un un modelo turístico crucerista en la isla de Tenerife y ofrecerle todos los atractivos que esta isla puede ofrecer. Santa Cruz de Tenerife, sí, ya es efectivo, multará por 750 euros o con 750 euros por orinar, defecar o escupir en la calle de la capital santacrucera. Según se establece en la ordenanza municipal de gestión de residuos y limpieza, que se aprobó el pasado 26 de diciembre del año 22, entrará en vigor el 17 de enero y estará aplicable ya para el próximo carnaval, que se celebrará entre el 17 y el 26 del próximo mes de febrero. No sé si esto conducirá a la mayor educación de los santacruceros, pero desde luego a mí no me importa que multen por orinar o defecar en la calle. La verdad, me parece una barbaridad que eso esté pasando, ¿no? Y también me parece que sea necesario multar con esta cantidad de dinero para que la gente no lo haga. A lo mejor los que hacen esto no tienen 750 euros para poder pagar la multa. Habría que replantearse si volvemos otra vez al origen de los problemas y educamos a la gente mejor que castigarlos. La rebaja del IGIC que proponía el señor Clavijo ha desatado una tormenta política que a mí me parece especialmente relevante. ¿Por qué? Porque los cabildos insulares de todas las Islas Canarias se han unido o se han acercado a la postura del gobierno cuatripartito, del gobierno de las Flores, del gobierno de Canarias, dirigido por Ángel Víctor Torres, que prefieren no tocar el tipo impositivo del IGIC, a pesar de que en el resto del territorio nacional el IVA ha reducido en algunos artículos de primera necesidad, en algunos artículos alimentarios. El señor Clavijo, la semana pasada, bueno, ayer, se hacía público que proponía la rebaja del tipo de IGIC al 5%, no solamente en los productos alimentarios, sino en general, para ayudar a superar la crisis que se nos avecina, que como dice Ángel Víctor Torres, lo mejor está por llegar. Pues los cabildos prefieren estar a buenas con el gobierno de Canarias, uniéndose a la postura de que no hay que tocar el IGIC, los ingresos que se gestionan desde Canarias, porque no se olviden que el IGIC se recauda en Canarias y se gestiona en Canarias. Ese dinero no es como el IVA, que se recauda a nivel estatal y después reparten a las comunidades autónomas, del que a Canarias también nos toca algo. Los políticos no quieren que le quiten esa capacidad de hacer caja y de gestionar su propia economía, cosa que me preocupa, que sea así. Y además prefieren hablar con el gobierno de Canarias de que le reduzcan la deuda que tienen histórica con cada uno de ellos. Es decir, que deme usted dinero del que recaudamos, vamos a gestionar nosotros nuestros propios recursos, y eso de dejar el dinero en el bolsillo de los ciudadanos canarios, pues va a ser que no, ¿no? No sé si esto es una ofensa o alguien se ofende, pero de luego a mí me sorprende de que no haya una repercusión más, no digo más violenta, pero sí más dura, ¿no?, por parte de la población. Porque algunos reclamamos hace tiempo que haya una rebaja de la presión fiscal, y esto podría ser una medida a valorar. Que los cabildos, todos los cabildos, se cierren en fila con el gobierno de Canarias, diciendo, no, nos vamos a dejar elegir como está, vamos a seguir manteniendo la presión fiscal sobre nuestros ciudadanos y vamos a recaudar lo más que podamos. Debe usted lo que me debe, de lo que usted tiene del gobierno de Canarias, démelo usted a mí a los cabildos para que yo lo gaste en vez de usted. Eso sí, vamos a negociar esto, lo elegí y lo vamos a dejar como está. En vez de dejar a la gente que tenga el dinero en su bolsillo. A mí esto me llama la atención. El Partido Popular, mientras tanto, aparte de ponerse de perfil con respecto a este tema, porque es Clavijo el que lo ha demandado, el Partido Popular creo que también lo apoya, pero no de manera muy feroz. Lo que sí saca de la chistera es el siguiente conejo. Pide la retirada del tax free de IGIC a los extranjeros. Es decir, que cuando los extranjeros vengan aquí y paguen IGIC, al presentar la factura a la salida del territorio canario, le devuelvan el IGIC que han pagado. Esto el PP quiere que se acabe. Es decir, que el IGIC que paguen los extranjeros aquí en Canarias se queda aquí. La mayoría se queda porque la mayoría no lo reclaman, pero lo pueden hacer. Al igual que la mayoría de los canarios, cuando vamos a la península y pagamos el IVA, nos volvemos sin reclamar la devolución del IVA, que tenemos derecho a hacerlo. A la península y a territorio donde se aplique el IVA, casi toda la Unión Europea. Bueno, toda la Unión Europea, a excepción de Gran Bretaña. Aunque en Gran Bretaña hace muchos años, y creo que todavía hace tiempo que no voy, hay oficinas incluso en los grandes almacenes de Harrow y en todos los aeropuertos de tax free, donde tú, presentando la factura, te devuelven el tipo impositivo. En aquella época no sé si era el IVA también, cuando yo iba mucho a Gran Bretaña, pero vamos, tú vas a comprar ropa, pides la factura y te devuelven el IVA y te traes un dinerito, Bueno, eso se puede hacer en Canarias. El PP lo pide que se retire, es decir, que lo que se gaste en Canarias se quede en Canarias, que no haya posibilidades de devolución. Pero yo vi un poquito más allá. ¿Por qué no aprovechamos y vemos si es que este tema del IGIC es realmente interesante para los canarios o es solamente realmente interesante para los cabildos y el gobierno o para los que los presiden y los dirigen? Es un debate que a mí me gustaría que algún político, que algún partido político lo abriera, porque es para pensarlo. Si realmente necesitamos un impuesto general indirecto canario diferente al IVA, o a lo mejor necesitamos un IVA reducido. A mí es un tema que me apasiona, porque yo soy de los que opina que el HIC es un engañabobo, que beneficia a los que lo gestionan, a los que cobran ese dinero y lo gastan, sin casi dar cuentas al resto del Estado. Y además que a veces nos beneficia, pero mayoritariamente nos perjudica. Y si no, vean ustedes las páginas de compra por internet y vean ustedes que no sirven en Canarias. Esto es motivo del HIC, de la fiscalidad diferenciada. Vean ustedes si realmente los impuestos son comunes en un territorio nacional como el español. En Canarias no lo son. Cuando hay una reducción de impuestos en la península, aquí no nos llega. Recordemos la cesta de la compra. Hay una cosa que, ya digo, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Pero es un debate que no se abre. El PP acaba de decir eso, que se acabe el sistema de devolución del IHIC a extranjeros. Pero bueno, también habrá que acabar entonces con el sistema de devolución del IVA a los canarios, ¿no, señor Domínguez? O eso no. La vara de medir debe ser siempre la misma. Cuando uno propone algo debe ser coherente y proponer el 100% de la idea, no una parte de ella. Bueno, la coalición canaria, aparte de proponer la reducción del IHIC, está pasando unos momentos difíciles. Después de 3 años y medio, casi 4, en la oposición, no acaba de cerrar filas en torno al nacionalismo. Ya saben ustedes que Román Rodríguez está en otra esfera. No hay posibilidades de acuerdo con él, con lo cual no se va a presentar una candidatura única. Pero ahora se le abre el problema de que el señor Javier de Armas, presidente de Agrupación Herreña Independiente, recuerda que en el año 76 eran valientes y ahora no lo son. Pues quieren volver a serlo. Recurre o demanda el recuerdo de las antiguas AIC y anuncia que rompe con Coalición Canaria, se desliga, no rompe, tampoco es que rompa, se desliga de presentar una candidatura común con Coalición Canaria, que lo han hecho siempre. No olviden que Coalición Canaria es Coalición Canaria PNC AHI, aparece en los grupos parlamentarios y eso, ¿no? Bueno, pues ahora pretende emular a Casimiro Curbelo y presentarse como un partido independiente con el objetivo de tener un grupo parlamentario, tener un representante o dos en el Parlamento de Canarias, con lo cual complicará aún más la posible alternancia de gobierno. No sé si era el momento de romper aún más el nacionalismo, pero esa es la decisión que ha tomado la agrupación de Reña Independiente, donde milita Narváez Quintero y preside Javier Armas. Paso atrás al nacionalismo, a la unidad del nacionalismo, que tan importante, en mi opinión, sería para el futuro de Canarias. Bueno, pues la Asociación Empresarial de Canarias de Consultores Medioambientales ha denunciado al GOPCAM, al Gobierno de Canarias, que preside Ángel Víctor Torres, y a su Consejería de Medio Ambiente y Transición Ecológica, que dirige don José Antonio Balbuena, porque seguimos vertiendo aguas residuales al mar. La denuncia se hace ante la Comisión Europea, que ya nos viene penalizando hace decenas de años. ¿Y por qué la denuncia? Porque aparte de seguirse vertiendo las aguas residuales sin depurar desde la tierra al mar, no se están produciendo las soluciones que hace años se vienen demandando, ni con la eficiencia, ni con la contundencia, ni con la eficacia, ni en los plazos esperados. Mucha propaganda de esta Consejería de Transición Ecológica, pero los resultados no están siendo ni los esperados ni los deseados. Así que denuncia que te caga o que te cae, y no será porque no se viene anunciando que llevamos años pagando millones de euros como multas por estos vertidos descontrolados de aguas no tratadas a los mares de Canarias. El Partido Socialista celebró el acto de precampaña, la reunión de precampaña para establecer su calendario electoral. Aparte de hacer sus nombramientos de rigor, nos anunció algo que nos apetece muchísimo, y es ver cómo Pedro Sánchez no viene a La Palma, viene a Las Palmas. A Tenerife igual viene también, pero bueno, de momento ya hay un compromiso por parte del presidente del gobierno de visitar la isla de Gran Canaria el próximo 27 de enero con motivo de esa campaña electoral que se nos avecina para mayo. El comité electoral ya está coordinando las acciones del PSOE una vez que tenga nombrado, y tiene ya casi todos los candidatos a las distintas alcaldías de los municipios de Canarias. María José Belda seguirá como consejera no adscrita del Cabildo de Tenerife tras ser retirada la portavocía de Podemos por parte de sus amigos y militantes de Podemos. Denuncia además que existe violencia política desde su formación política, desde su ex partido, desde que anunció la salida del mismo por motivo de las elecciones de mayo del 2023. En breve nos pondremos en contacto con ella. Yo creo que ya estará pendiente de que contactemos con ella para que nos explique exactamente qué es lo que ha pasado en Podemos. La militancia de este partido en Tenerife aprobó ya de manera mayoritaria el quitarle la portavocía a María José Belda, y bueno, pues la crisis de la izquierda sigue siendo la que. En el ámbito nacional e internacional le vamos a hacer un repaso a las portadas para que ustedes tomen toda la información que deseen. Y empezamos por el periódico El País, que titula: los líderes del proceso pedirán su absolución tras la reforma del Código Penal. La defensa de los procesados, de los imputados, de los condenados, busca la extinción de las condenas por sedición y malversación. Muere Constantino II, el último rey de Grecia, que dejó de serlo en el año 76-74, hermano de la reina emérita Sofía y tío de nuestro rey Felipe VI. Los salarios subieron también, seguimos en la portada del periódico El País, los salarios subieron durante el año 2022 casi 6 puntos menos que la inflación, con lo cual hemos perdido un 6% de poder adquisitivo. Es que el periódico El País a veces se pone nervioso. Los médicos convocan huelga en 7 autonomías en España, no solamente en Madrid. Y al menos 18 muertos en las jornadas de protesta, que han sido más sangrientas desde que el señor Castillo dio el golpe de Estado en Perú. Pasamos ahora al periódico ABC, que inunda su portada con el acto que se produjo ayer en el foro del ABC, donde el señor Feijóo anunció que retó a Sánchez a que gobierne en las próximas elecciones la lista más votada, tanto en las municipales como las autonómicas. La moderación y la fortaleza de las instituciones frente al gobierno intervenido por Bildu y RC, ofreció Feijóo a los asistentes. También garantiza el sí del PP al último decreto anticrisis de la Moncloa, sí rebaja el IVA de la carne y el pescado y abre el partido a recuperar a los enemigos de Casado, que no son otro que los amigos de Soraya, y a excargo de Ciudadanos. Y por último vamos a darle un repasito al periódico El Mundo, que ya les digo que cada día me sorprende más, pero bueno, hoy no está muy tendencioso. Y el titular del Mundo es que el gobierno equiparará al CNI con los Mossos y la Ertzaintza. Lula da Silva sospecha que los servicios secretos y el ejército organizaron el asalto a la Plaza de los Tres Poderes, y la primera revisión de penas por corrupción que el juez del caso Acuamed le pide a la Fiscalía Anticorrupción. Hablaremos de este tema con nuestro analista en el día de hoy, porque a mí me preocupa que una vez más una ley, y en este caso todavía no está en vigor, pero ya hay un juez que acusarán de fascista o de lo que quieran acusarlo, le dice a la Fiscalía Anticorrupción: mire usted, rebaje usted la pena que le está pidiendo a los imputados, a los investigados, porque hay una ley que viene de camino que reduce las penas. Lo hace el periódico El Mundo, lo he visto también en Vox Populi, ningún otro más. Pero investigaremos, hablaremos de este tema, si realmente el delito de malversación va a facilitar va a reducir las penas a los posibles corruptos ya juzgados y que van a ser juzgados en los próximos tiempos. Bueno, pues creo que a esta hora de la mañana, cuando son las 8 y 5 de la mañana, tenemos al otro lado de la línea telefónica a la consejera del Cabildo por Si Se Puede, Canarias, María José Belda. Muy buenos días, María José.
Muy buenos días, Diego. ¿Qué tal?
Pues ya creo que me he equivocado. Me he equivocado que no eres consejera de Sí Podemos Canarias, sino consejera no escrita, ¿verdad?
Exactamente. Ya no soy ni portavoz ni consejera de Sí Podemos Canarias desde ayer.
La última vez que hablamos ya me comentabas que bueno, ibas a no seguir militando en Podemos, que no ibas a seguir en primera línea de la política, puesto que producía un desgaste inmenso que tú desconocías cuando te incorporaste, pero que formando parte del Cabildo de Tenerife pues ha sufrido un desgaste enorme, y que ibas a dar un pequeño paso al lado, que ya verías si en algún momento te retomabas la actividad política primera línea. De aquel día a hoy, ¿qué es lo que ha pasado para que se monte la que se ha montado en Podemos Canarias?
Bueno, la verdad es que todo esto ha sido un continuo, Diego. Venimos desde atrás. Al final, la consecuencia es que una mujer más se va de la política, ¿no? Que estaba repasando todo el manual que habla de la violencia política y cómo al final la mayoría de las veces la consecuencia es que nos vamos, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, pues lo que ha pasado es que, bueno, primero de una manera bastante implícita dentro de Podemos, pues siempre se ha ido, invisibilizando, no prestando apoyo al trabajo que he venido haciendo, y ya desde que comuniqué que no iba a ser parte de Podemos a partir de mayo del 2023, pues se ha convertido en totalmente explícito, ¿no? Tanto en la invisibilización que se me está haciendo en las redes que son propias de Podemos Canarias y que maneja también las de Podemos Tenerife, como al llegar a lo alto del colofón, que para mí ha sido el que se haga un cambio dentro de la portavocía, ¿no? Ya se había lanzado un comunicado que también es falso a la verdad, en octubre, en el cual se dice que la militancia pedía que se me cesara, y que la militancia nunca ha pedido que se me cese, ¿no? Me pide la coordinadora general o la ejecutiva del partido en Canarias, utilizando una herramienta que tienen que se llama la red insular, que está compuesta por muy pocas personas, pero en este caso, en un partido que venía a trabajar de manera horizontal, lo que se utiliza es la verticalidad. En ningún momento se ha consultado a la militancia. Es más, yo he demostrado que la militancia quería que yo siguiera siendo la portavoz a través de diferentes comunicados que han llegado, en los cuales a través de 16 de ellos se representa a 30 colectivos diferentes. Hay una carta firmada por 100 personas de izquierda, entre ellas nombres muy reconocidos de la izquierda de la isla, también solicitando que me quedara yo como portavoz, y esto se ha obviado, se ha seguido para adelante. Y bueno, pues yo he decidido, antes consultando con todas estas personas, plataformas y asociaciones, que iba a seguir representándolas, pero como no escrita.
María José, hay una crisis en la izquierda del PSOE. Si Podemos Canarias no va a ser capaz de unificar el proyecto de, como yo defino, a la izquierda del PSOE, en una única oferta electoral, ¿va a haber más de una en Tenerife, al menos?
Mira, Diego, hay una crisis, yo bajo mi perspectiva, desde el momento, que es algo que a mí me echa muchísimo para detrás, además, que la izquierda se reúne entre ella misma para sacar un programa conjunto y no se reúne con la sociedad civil articulada, organizada. Eso es un problema, porque tenemos que salir de creernos que somos grandes pensadores, que somos poseedores de la verdad y que conocemos todo lo que está pasando en la isla, y tenemos que estar en la calle trabajando. La realidad política ha cambiado muchísimo del 2019 al 2023. En este momento no se pueden actualizar programas, hay que estar en la calle, hay que reunir a la sociedad civil, que es la que tiene que opinar. Era algo que yo decía en aquel comunicado, que todo el mundo ha obviado. Solamente se han quedado con la parte de que me iba de Podemos a partir de mayo del 2023, ¿no? Entonces, la verdad es que ojalá que la izquierda de Canarias rectifique, ¿no? Porque a mí me avergüenza muchísimo ver los titulares con las peleas ya por los primeros puestos al Parlamento de Canarias, por ejemplo, ¿no? En lo que hemos visto últimamente. Aquí los sillones tendrían que ser lo último y la voluntad y las ganas de estar trabajando lo primero.
Es muy importante, creo yo, que la izquierda se presente unida, sino históricamente la izquierda siempre ha sido fuente de dificultades, de conflictos para presentar candidaturas únicas. Y si ha triunfado en las últimas elecciones, en las elecciones 19, precisamente porque aquí en Canarias al menos se presentó de una manera bastante consolidada. En los últimos tiempos hemos oído hablar de Yolanda Díaz, hemos oído hablar del proyecto Drago. ¿Vamos a ser capaces, o tú, María José, crees que vamos a ser capaces de tener una oferta unida en Canarias? No digo ya en Tenerife, en Canarias. ¿Va a haber una única unidad o no?
Creo que está difícil, porque además salen titulares diciendo que sí, que ya está esta coalición.
Yo digo que no. Yo digo que no.
Son titulares forzados, y son forzados seguramente por Podemos, para poder forzar, por ejemplo, a que Drago se una al proyecto. Yo también creo que no, porque he visto además cómo Podemos está marcando posiciones, diciendo quiénes van a ser los cabezas de esa coalición, ya ha marcado en diferentes administraciones quiénes van a ser las cabezas de las coaliciones, y desde ahí no puede haber diálogo. El diálogo tendría que ser programa, 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 trabajo en la calle, y desde ahí llegar a la unión, ¿no? Entonces, yo lo veo difícil también, ¿eh?
Fíjate tú, yo te iba a hacer una pregunta un poquito malintencionada, pero es que cada día que pasa tengo más confirmado que mi teoría va a ser una realidad. Yo a Yolanda Díaz la tengo en buena estima, creo que es una persona, una política muy capaz y muy inteligente. No ha venido aquí a hacer el ridículo y tiene su proyecto perfectamente definido. Y creo que dentro de la estrategia de Yolanda Díaz está el localizar a personas de la izquierda con espíritu parecido al tuyo y preparar una plataforma electoral para posteriormente que el fracaso sea mayúsculo en mayo por parte de Podemos, porque no va a ser capaz de unificar criterios no solamente en Canarias, sino en muchas comunidades autónomas, tras el fracaso en las autonómicas y municipales de mayo de Podemos, Yolanda Díaz aparecer como salvadora con un equipo de gente renovado que ya previamente ha estado cerrando. ¿Estoy en una teoría excesivamente rocambolesca o todo está cerca de la verdad?
A ver, ojalá sea así, ¿no? A ver, yo creo que Yolanda se está encontrando con muchas piedras en el camino también, ¿no?
Puestas por Podemos, además.
Sí, puestas por Podemos, precisamente, también, sí. Ojalá que sea así, porque desde luego ha demostrado en estos años que es una mujer con una capacidad de trabajo, que tiene además también un criterio, tiene clarísimo que hay que escuchar y que hay que conocer las realidades, ¿no? Y que cuando le dicen que algo no es posible y ella sabe que lo es, sigue adelante, ¿no? Entonces, ojalá sea la cabeza que lidere una unificación en la izquierda y una nueva propuesta en la izquierda. Ojalá, yo espero que sí, que tengas razón.
Pues escúchame una cosa, María José, yo no sé si tú lo sabías, pero yo participé del círculo de Podemos de La Orotava en su origen, cuando Pablo Iglesias se presentó a las europeas. No es broma, decía, a pesar de mi ideología no muy de izquierda, que digamos, me interesé muchísimo por el movimiento de Podemos en su origen y después me decepcionó. Los defectos que yo vi en aquella época, y hablo del año pues 16 o antes, ¿no? 14 o por ahí, hace muchos años. Los defectos que vi se han potenciado en el tiempo, ¿eh? Se han potenciado. Y eso que tú decías, un proyecto que se plantea como horizontal, es decir, atendiendo a las bases, escuchando a las personas, dándole poder a esos círculos de comunicación donde había contacto directo con la población, al final se veía en la verticalidad de las estructuras trotskistas, ¿no? Donde ordeno y mando y el jefe es el que merece la veneración.
Exactamente, eso se ha ido acentuando.
Acentuando sí. Muchísimo, ¿no? ¿Tú crees que Yolanda no va a caer en eso? ¿Tú crees que Yolanda no va a caer en eso y va a formar un equipo realmente, un sumar, que escuche a todas las personas independientemente de la ideología? Que no va a ser un proyecto ideológico, sino va a ser un proyecto de las personas. Cosa que yo demando a la política actual en sobremanera. Olvídense de la ideología, preocúpense de las personas.
Pues, a ver, la dificultad de esto no está en que sea Yolanda, sino en las personas con las que Yolanda vaya trabajando. A mí me consta que Yolanda tiene muy buen ojo para elegir las personas con las que va trabajando, ¿no? Entonces, bueno, pues dependerá de la capacidad que tenga también, que el problema de Podemos fue que creció demasiado rápido. Aquello que se llamaba garantías democráticas se convirtieron en habitaciones llenas de expedientes, ¿no? Porque, como tú dices, pues éramos muchas, yo me incluyo, en las que mandábamos documentación a garantías democráticas diciendo, oye, que aquí se repite una asamblea para tomar una decisión porque no les gustó el resultado la anterior semana, ¿no? Eso se ha seguido haciendo hasta hace poco, ¿eh? En los pocos círculos que quedan. Entonces, dependerá de la estructura que logre hacer. Para eso yo creo que tiene algo bueno, y es que no se está dando prisa, sino que está trabajando de manera continua y sin prisa. La prisa yo creo que fue una de las partes que hizo que la estructura de Podemos fuera tan frágil.
Si Yolanda Díaz te pide que vayas en el número uno de la lista al Congreso de los Diputados en su proyecto Sumar, ¿tú dirías que sí, María José?
No lo sé, Diego. No lo sé, la verdad es que no me lo había ni planteado, ¿no? Entonces, bueno, hay demasiadas cosas ahí en cuestión como para poder contestarte así en este momento, ¿no?
Pues mira, aunque seas muy de izquierda, a mí me caes bien, María José, yo te digo, yo lo sabes, que hay conexión. Eres de las personas de izquierda con las que se puede dialogar. Pero yo te critiqué ayer y quiero hacértelo en directo. ¿Por qué te quedas con el acta de consejera? Yo, para mí, hubiese ganado muchísimos puntos si hubiese dicho, ahí te quedas tú, Podemos, no estoy dispuesto a soportar tu violencia política, no estoy dispuesto a soportar tus malas maneras, no estoy dispuesto a soportar tus engaños, pero ahí te quedas con tu acta porque yo no la necesito. ¿Por qué te quedas con el acta?
Pues mira, Diego, yo te tengo que reconocer que para mí en este final de año ha sido un diálogo interno continuo, ¿no? Porque además te puedo asegurar que es muchísimo más fácil haber dicho ayer, señores, dimito, me voy, y adiós, y aquí se queda todo, ¿no? A nivel personal, porque es como cerrar un ciclo y decir, ya está, ¿no? Pues me quedo porque hay peticiones de que por lo menos hasta mayo continúe defendiendo diferentes propuestas que he venido defendiendo en estos años, que soy yo las que las he trabajado, las que las conozco, las que sé en qué situación están, y que hay que conseguir que salgan antes de que cambiemos de mandato en el Cabildo de Tenerife, ¿no? Entonces, bueno, ayer me preguntaban, una de ellas muy importante es la depuración natural en la Isla Baja, ¿no? Por ejemplo, teníamos el dinero, tenemos los compromisos y esto no termina de arrancar, ¿no? Tenemos un problema de vertidos de aguas ilegales en aquella zona que es muy preocupante, que está contaminando además una linde con una zona que se quiere denominar, que se ha empezado ya a denominar de interés pesquero, reserva de interés pesquero, ¿no? Entonces, bueno, como este, hay varios proyectos muy fuertes que he estado yo detrás y que, bueno, me comprometí y no va a ser fácil, Diego, no es fácil quedarte como no escrita, sé que no se va a entender y bueno, con toda la voluntad y creo que lo que queda claro es que como no voy a continuar, no hay ningún interés detrás de ninguna otra cosa, ¿no?
Pues nada, María José, ¿qué te digo? Que para mí es una tristeza pensar que personas de tu capacidad y tu valía y con tus criterios diferentes a los míos y con diferencias de opiniones, pues se vayan de la política. Yo me gustaría que gente válida y gente que no viene a la política a servirse, sino que con sus errores y con sus defectos, vienen a servir a la política e insisto, con ideologías muy diferentes a la mía, que se vayan retirando, porque lo que necesitamos son gente con criterios, diferentes, pero con criterios. María José, lo siento y que te deseo todo lo mejor, de verdad, toda la suerte del mundo y que a ver si te lo repiensas y que Yolanda mira para acá, para Tenerife y apunta con su ojo certero a la figura de María José. Un abrazo.
Muchísimas gracias, Diego, por tus palabras.
Un abrazo.
Un abrazo, un saludo a todos y a todas las oyentes.
¿Qué de tiempo sin hablar con usted, don Tachi Izquierdo? Buenos días.
El mismo que yo, amigo.
Se le ha echado de menos en los turrones y los polvorones. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido esas Navidades? ¿Se han portado bien?
Bien,
los Reyes
Sí. Muy tranquilas, muy muy tranquilas. Es como hay que pasarlas y, por lo menos desde mi punto de vista. Y aquí estamos con ilusión para un nuevo año, con más ganas y con energía, ¿no? Para no dejarnos contagiar por todo lo que nos rodea, los malos augurios y los cenizos, ¿no? Que siempre tenemos para aguarnos la fiesta.
Lo mejor está por venir. Ya sabes tú que lo mejor está por venir.
Sí, señor. Estoy de acuerdo con eso.
Yo también. Pasa que es que estamos muy mal, ¿no?
Bueno, pero
peor de lo que nos cuentan o mejor de lo que nos cuentan.
A ver, no lo sé. Yo prefiero que esté como me va llegando. Y
¿tú cómo lo sientes? Tu sensación, Tachi, tu sensación. Porque yo ayer hablaba tomando un café con un amigo que he estado todas las Navidades sin verlo y me decía, Diego, ¿tú te acabas de creer lo que nos están contando? ¿Tú ves que la calle esté como dicen? Aunque el supermercado está más caro. ¿Tú ves que la gente esté triste, que la gente esté preocupada, la gente está acojonada?
No, la gente está harta.
Exactamente.
Estamos hartos. Llevamos más de 15 años o llamamos 15 años metidos en esta auténtica basura en la que este mundo en el que nos movemos nos quiere meter. Después ya, hombre, cada uno con sus medios y su forma y su filosofía, pues probablemente la pueda sortear. Mira, a mí me llamó la atención en esta Navidad, el periodo de Navidad, claro, no hemos hablado de ese momento y no lo pudimos comentar o no ha surgido, ¿no?, la oportunidad de decirlo en la antena, pero a mí me dio la sensación de que la gente está un poco harta de esta situación y ha dicho, mira, váyanse ustedes a donde quieran con sus historias y con sus cuitas, que yo sigo saliendo con mis amigos, con mis amigas, nos tomamos algo, nos contamos cómo vamos, aunque estemos un poco payuchos, pero por lo menos la gente, yo he visto mucha voluntad de salir un poco de esta situación en la que estamos metidos. Oye, Diego, ya está bien, ¿eh?, que hemos estado con la crisis del 2008, que luego ya ha seguido prácticamente de manera directa hasta el 2021-2020, ¿no?, con la pandemia. Yo creo que ya,
Tengo la sensación de que la gente dice, tengo la cartera, ¿no?, 50 euros, me los gasto.
Me los gasto, y punto.
Por si acaso mañana no vuelvo a tener 50 euros. Exacto, y si me falta para comer, ya llamaré a alguna puerta, que esto están dando arreglos a todo el mundo.
Sí. Yo creo que esa es la sensación que tenemos, porque si no, esto sería insufrible. Hay que echarle un poco de optimismo a esto. Aquí hay cosas que no paran: el fútbol, los mundiales, las carreras, el Dakar, el no sé qué. Y nosotros aquí, como auténticos pipiolos, comiéndonos esta amargura diaria que nos cuentan las televisiones, ¿no? Yo creo que ya está bien, ¿eh? Yo creo que hay que... Vale que hay una realidad, vale que hay una situación bastante grave, por ejemplo, en Ucrania, ¿no? La situación económica es la que hay.
Que ya la hemos cronificado, Tachi, ya lo de Ucrania nos importa bien poco. Claro, ¿eh? Nos importa exacto, bien poco, exacto. Ya no son temas ya. De conversación recurrentes. ¿Eh?
No. Pero bueno, pero sí son, digamos, estímulos para algunos para seguirnos apretando de mala manera.
Sí, para meternos el miedo en el cuerpo, que es lo que más me molesta. Es decir, aquí cualquier noticia es para meterle miedo a la gente. Lo de Lula, tú has visto. Ayer lo hablábamos muy extendidamente en el programa, ¿no? Ayer, el martes y el lunes. Pero a mí me da mucha rabia que ni unos ni otros ni los de la moto sean capaces de tratar las noticias como hay que tratarlas. ¿Qué miedo hay que en España pase algo parecido?
No. Pero bueno, pero es todo, Diego. Vamos a ver. Tenemos una crisis en América del Sur, con Brasil, que es un país tremendo, que es un país inmenso, que es un país muy rico, que es un país clave en lo que es la economía mundial. Y todavía somos tan torpes en este país de atribuirnos, digamos, un atisbo de que eso mismo está pasando aquí o eso podría pasar aquí, y es que seguimos el mismo círculo, ¿no? No, hombre, no, déjennos ya respirar un poco y vamos a intentar salir de esta situación en la que estamos. Igual estamos tú y yo pecando de ser muy optimistas, no lo sé, pero
yo creo que es de agradecer, que la gente que nos escucha es de agradecer que le pongamos un puntito de optimismo, porque
caramba, es que chico, yo
a veces cuesta, pero yo creo que es necesario, ¿no?
A mí esta historia, a mí esta crisis, las crisis que hemos tenido, a mí me ha hecho gocio, sinceramente, hablando en canario, ¿no? O sea, yo he perdido trabajo, pero yo sigo aquí arrastrando y tirando para adelante y teniendo energía, teniendo ilusión. Ahora mismo me voy a preparar unas oposiciones. Voy a apuntarme hoy, un amigo si me echa una mano porque lo de la informática no es lo mío, para apuntarme ahí y seguir soñando para seguir viviendo. No me da la gana de quedarme en mi casa.
Pero para trabajar de periodista para el gobierno de Canarias, porque oposiciones se para eso, ¿no?
No, para eso no hace falta.
Es que oposiciones para eso no sirve, Tachi. Hay que buscar el amigo adecuado y hacerle el favor adecuado.
Nunca los he tenido y entonces por eso me lo tengo que currar. A mí las cosas me cuestan, como a mucha gente de este país,
como la mayoría.
El doble o el triple para llegar a ellos. No, claro, pues ya está. Claro, no estoy en esa minoría de privilegiados y por lo tanto, como siempre, me lo tengo que currar.
Tú sabes que los gabinetes de prensa de los parlamentarios del gobierno de Canarias y del Parlamento de Canarias, es decir, los consejeros, son casi el doble de los periodistas que están trabajando en medios de comunicación.
Bueno, pues ahí está la última gran reserva, ¿no?, del periodismo en esta tierra, ¿no?
Pero es que es una barbaridad, ¿no? Es decir, ¿cómo puede ser que los que gestionan las noticias políticas sean más del doble que los que las cuentan?
Pero bueno, pero porque el doble, claro, es que ese es el tema. Esa es la presión que ejerce ese ámbito periodístico para que luego la noticia sea exclusivamente esa, ¿no? La que genera toda...
Pero no es flipante, Tachi, ¿no te parece un disparate? Es decir, que haya el doble de periodistas trabajando para las administraciones públicas, y digo, consejería, parlamento, gabinetes de prensa de ayuntamiento, el doble que personas en Canarias contando esas noticias.
Claro, porque es que, desde luego, los pocos sitios que quedan donde contarlas ya solo llevan ya el material preparado, copia y pega.
Qué
y
verdad.
Estamos, pero bueno, súmale a eso el dinero que se gastan en publicidades y en otras cosas, ¿no? Que es lo que luego refuerza más ese mensaje que ya te mandan hecho, ¿no?
Oye, bueno, ¿qué opinión tienes de una noticia que he visto en un periodo un poquito coaccioso, ¿no? Bueno, te digo quién es. Lo he visto en Voz Populi y lo he visto en Libertad Digital. Hay que ponerlo entre comillas, ¿no? Pero bueno, no hay que desacreditar.
Bueno.
Hay un movimiento feminista, no sé cómo se llama el movimiento feminista, que le ha criticado al Ministerio de Igualdad que se gaste de los 500 millones de euros en campañas de publicidad y marketing que a veces van en contra de personas en vez de a favor de personas, y que además haga campañas de catas de chocolate y de campañas de pintada de bancos, de las que aquí en La Orotava hay uno pintado con la bandera LGTBI, que no creo que le haya pagado el Ministerio de Igualdad, lo habrá pagado el Ayuntamiento, no lo sé. Se lo critican. ¿Tú crees que se está gastando el dinero correctamente en la lucha contra las desigualdades de este país?
A ver, para serte sincero, por contrarrestar también a veces esas fuentes, ¿no? Que a mí, para mí a veces son bastante poco fiables, porque hay momentos en los que son te hablan muy, de miles de millones, ¿no?
Son muy poco fiables, son muy poco fiables.
Sí,
pero aquí dan el nombre del movimiento feminista y bueno, pues claro, después saldrán diciendo que no son movimientos feministas, que son gente de la teoría de la conspiración y feministas fascistas, ¿no?
Claro, que no. En un mundo tan revuelto y tan convulso en el que estamos, desde luego no podemos fiarnos ya.
El Fórum Política Feminista, ¿eh? Es el nombre del movimiento feminista. Fórum.
No, esos son fascistas
de manual, sí, seguro.
Sinceramente, claro. No me salís más con la palabra Fórum por delante y tal.
Sí, bueno, pues ya denota.
Vale, o sea, que vale, que está muy bien que cada uno con sus ideas y con sus historias diga lo que le dé la gana. Si
pero tú no crees que tienen un poquito razón, que se está gastando el dinero mal.
Sí, a ver, yo creo que no solo que se esté gastando mal, porque mira, vamos a ver, Diego, las cosas se están gastando mal y se están haciendo bastante mal, pero desde siempre. O sea, digamos que esto es un problema ya endógeno, ¿no? Estamos lamentando estos días nuevas víctimas de la violencia de género en nuestra isla. El último caso terrible, como todos los casos de violencia machista, ¿no? Eso significa que cada persona que fallezca por culpa de la falta de acción de la administración es un fracaso, y eso es un dinero mal invertido, claro, porque no se está previniendo el asesinato de estas mujeres. No se está previniendo.
La de Adeje era una muerte anunciada, ¿eh? Porque es que el 28 había ido ya al juzgado, sí, y ella dijo que no. Y encima convivía con la persona que la maltrataba. Es decir, era, vamos, de manual. Pero, la Guardia Civil informe de alto riesgo.
Claro, pero exacto. Pero eso es motivo para criminalizar más a la víctima, no, es para el sistema, es que la víctima es la persona más desprotegida que hay en este fenómeno. La víctima tendrá sus motivos para no denunciar.
Y no nos olvidemos de los menores, Betachi, y no nos olvidemos de los menores, de los cuatro hijos.
La carga de los hijos intentando proteger a esos niños, ella misma, su vida, el temor que tiene por su vida. Luego está el igual, es una persona que no es de aquí, una persona que es de fuera.
Pero me tengo que enfadar, Tachi, lo tengo que decir. Yo conozco a cuatro mujeres que viven en unos pisos tutelados y no lo necesitan. Porque tienen amigos. Es que me lo estaba callando, pero lo tengo que decir.
Eso ya es otra historia.
Cuatro mujeres que han usado beneficios que no lo necesitan, viviendo a cuerpo de rey, e incluso con trabajo en Lanzarote. ¿Qué te parece?
Pues eso
y no lo necesitan. Como lo necesitaría.
Pero
por eso digo que se gasta mal, porque es que dependiendo, igual que tú necesitas un amigo para entrar en un trabajo y tienes que hacer una oposición, hay mujeres víctimas de violencia de género que no lo son tanto y se benefician de dineros públicos que hacían falta para otras cosas. Perdona, pero me he cabreado.
No, está bien. A veces la excepción de la norma es realmente lo que pervierte el sistema. Pervertir es el propio sistema es el doble de perverso, ¿no? Lo que hay que hacer es dar los recursos necesarios cuando es necesario y a quien es necesario. Y hay que tener, digamos, sistemas de detección temprano para ver cosas. Lo que pasa es que, claro, luego en la intimidad de las viviendas, en la vida privada, la gente está bastante desprotegida. ¿Y ahí cómo entra la administración? ¿Cómo la administración puede saber que alguien está en verdadero riesgo si cada uno vamos a nuestra historia?
Pues ¿sabes por qué? Porque se distorsiona la realidad con falsedades. ¿Tú sabes que una mujer que ponga una denuncia, se va a Santa Cruz, va a una oficina que conozco perfectamente y simplemente con haber puesto una denuncia tiene unos beneficios muy importantes? ¿Económico? ¿Económico?
Ya, vale.
Lo sabes, pues, ¿no? Que van a cargo de los 500 millones, eso que se están gastando mal.
Diego, que el sistema se cuide y nos cuida todos.
Pero eso no se puede ni denunciar, porque si yo lo digo en antena, dicen que este tío es fascista, es de Vox.
Te la estás jugando.
Claro que me la estoy jugando. ¿Por qué? Porque es que me cabrea. Porque se gasta el dinero mal, y no es el chocolate o el tema este del chocolate y los banquitos, no. Es el mal uso que se hace de las administraciones públicas en función de quién sea la maltratada o la supuesta maltratada. Y eso es una realidad, y el que la tiene cerca lo sabe. Y no nos atrevemos a denunciarlo.
Eso me parece terrible. Eso no tiene ningún sentido.
Me disculpa, pero me ha tocado la fibra hoy.
Bueno, vale, pero también es una realidad que hay. Si no la contamos...
Yo la conozco, la conozco perfectamente. Y sé de lo que estoy hablando.
Yo no he tenido, digamos, el contacto con un caso como ese, sino también lo diría aquí, evidentemente, ¿no? Porque para eso estamos. Tú estás obligado a decir eso. Estás al frente de un programa de radio en el que estamos defendiendo lo que es la realidad y lo que es la verdad. Y si esa historia existe, se dice. Y si esa realidad no nos gusta, pues la tenemos que manejar y la tenemos que resolver. No todo
ahí es donde hay que trabajar, de verdad, en la justicia social real, en que todo el mundo tenga la misma igualdad de oportunidades, que se valoren realmente las realidades sociales, no en función de quién conozca o a quién conozca o a quién le debas un favor, sino realmente las necesidades de las personas, sean por este problema o por cualquier otro. Es que el denominador es común. Si tengo a quien me abre la puerta y me ayuda, tengo la subvención, la ayudita y el no sé qué. A veces que no necesito. Y empezamos hablando de comedores sociales, de ayudas a comedor en los colegios de primaria. Es que está todo igual.
Diego, una persona sin recursos está doblemente desprotegida, ¿eh?
Y tanto. Es que no sabe ni dónde ir. No sabe ni dónde ir.
No, por eso te digo que puede ser que en todos estos casos hay mucho de eso. Hay mucha desprotección, hay mucha desinformación, hay mucho miedo. Y todo eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, aprovecharte de un sistema para beneficio propio.
Pues a lo mejor es que esa distorsión de la realidad, ese abuso de algunas personas que no necesitan las ayudas, impiden que las ayudas lleguen a quien realmente las necesita.
Yo me imagino que será una minoría y que habrá que
ponerla. Ojalá fuera una minoría, Tachi. ¿No? Ojalá fuera una minoría. Estamos hablando antes de dos periodistas generando noticias para que uno la cuente. Pues.
Ya.
Todo el mismo denominador común. Todo el mismo denominador común.
Claro. Eso también es pervertir el sistema, evidentemente. Claro. No, es que no. No, esto no va bien,
No, pero que tenemos que ser positivos y optimistas.
Coño, empezamos bien hoy. Mira que empezamos bien hoy,
No, pero es que como te metas en cualquier charco que te metas, sale salpicado. Eso.
Bueno, tú sabes que yo también tengo días en los que realmente me enciendo y me vengo arriba. Y hoy, tonto de mí, empecé suavito, pero claro. No, la realidad a veces nos da argumentos que somos auténticos bofetones y nos están llevando a donde no tendríamos que estar yendo, ¿no? Pero bueno, vamos a ser optimistas, vamos a pensar que este sistema, mira, ahora mismo ayer se ha reunido de urgencia, no me acuerdo qué gabinete es, ¿no? Una especie de gabinete de crisis en materia de violencia de género, ¿no?
Bueno, el ministro Marlaska. Exacto. Y están pensando si van a poner ahora una página web con delincuentes de verdad.
Sí, bueno. No sé, es que...
Ya le están diciendo que cuidadito con lo que hacen, que ya están viendo legislar inútilmente y generar más problemas de los que solucionan.
La legislación, exacto, es que bastante la han pifiado, por no decir otra palabra más fea, hasta ahora de la mañana.
Y la siguen pifiando.
Y la siguen diciendo.
Bueno, nos vamos y te voy a contar una cosa. ¿Sabes lo del juicio de Aquamé? Un juez que seguramente será un facha con toga, que a la vista de lo que viene de camino, que todavía no está aplicándose la ley de malversación, la modificación del Código Penal que reduce las penas de malversación, ya la ha olido y le ha dicho al fiscal anticorrupción: mire usted, en este casito que tenemos aquí, que son un par de millones de euros que han dado adjudicaciones un poco raras, las de Aquamé, que afecta a gente del Partido Socialista y al Partido Popular, vaya usted pensando en reducir las penas que me está pidiendo porque... que esto viene de camino, ¿no? Entonces, esta es la primera, también otra fuente bastante coacciosa, dice que se prevén que en las próximas semanas sean 140 procedimientos judiciales de corrupción y malversación los que se vean afectados por la nueva legislación. ¿Van a recular? ¿Van a recular o los van a dejar así? Se benefician ellos, cuidado, se beneficia gente del PNV, gente del PSOE.
Claro, yo te digo, yo no entiendo estos cambios de legislación. Cuando una cosa te está funcionando, realmente te da garantías
a la hora. Escúchame, te la explico. Vete a la portada de La Vanguardia de hoy.
La Vanguardia. Espérate, a ver.
Espérate, creo que La Vanguardia o el periódico digital. Espérate que te lo digo porque es que está clarísima.
Pero si tú lo tienes más a mano, que yo estoy con el móvil y no puedo salir del... Porque si no tengo que poner manos libres y no quiero que José me tire la bronca.
Bueno, pues el tema está en que ya los líderes del proceso están pidiendo, sus abogados están pidiendo que los absuelvan para poder presentarse en mayo. De los delitos es la Vanguardia de Edición Cataluña, no la edición nacional. La edición nacional habla
Después de la que se ha armado, evidentemente, pues esto anima a la gente, a su
gente. Y el País también lo lleva, cuidado. El País. Los líderes del proceso pedirán la absolución tras la reforma penal. Las defensas buscan la extinción de las condenas por sedición y malversación. ¿Ya te he explicado por qué han modificado eso?
No.
¿Te lo está explicando el País? Supongo que la modificación de ese sistema, de ese código penal, era con este objetivo, de momento. Y después de poder volver a atacar a la Constitución española y hacer un referéndum constitucional, porque el Tribunal Constitucional va de camino también, ¿no? Esto es una vergüenza, tío.
No, no sé, andemos un poco listos, esta gente que está...
Ya me gustaría a mí tener un delito de malversación pendiente, ¿eh? Aunque sea porque me hayan dado una subvención, yo la he justificado adecuadamente en mi vida.
Lo puedo resolver en dos patadas, vamos. No, yo no entiendo, sinceramente digo, yo creo que nos estamos metiendo en un berenjenal, pero de una parte y de otra, esto sigue generando más división en esta sociedad, y a mí me cabrea. Yo a veces intento protegerme, no tomar partido por ninguna de las, digamos, de las dos vertientes que hay, porque son dos vertientes realmente definidas. Y prefiero analizar esto con toda la, digamos, imparcialidad que pueda tener. Pero me cabrea bastante, porque cuando llegan esas leyes que nadie ha pedido ni nadie cree que son necesarias, te digo, vamos a ver, es que, amigos, estamos hablando de un delito de sedición que en este país creo que en 100 años solo se ha cometido una vez en Cataluña, ¿no? O sea, ¿era esto una prioridad para este país? Esa modificación, o luego lo de la ley del sí es sí, o solo el sí es sí, todo este tipo de cosas.
Hemos legislado durante 3 años y medio para minorías, mayoritariamente. Algunas
exacto,
cosas
que... exacto.
Pero para minorías.
Claro. Cuando la gente de Podemos y del PSOE no estén en el gobierno, ¿qué nos dirán, Diego?
Ya veremos. Pero estaremos aquí tú y yo para contarlo, ¿no? Que a mí me gusta hablar contigo toda la semana, tío.
Espero que sí.
Pues mira, ¿sabes quién nos acompaña esta semana musicalmente, tío?
A ver.
Mira, súbeselo, Javi. Ay, Javi y José. ¿Sabes quién es, no?
Sí, claro.
Pues
claro,
toda
claro.
La semana escuchando a Fito y Fittipaldi. Tú y yo hoy vamos a morir por la boca, así que vamos a dejar de hablar y escuchemos a Fito y Fittipaldi. Por la boca muere el pez. No, por la boca vive el pez. Hasta la semana que viene, don Tachi.
Bueno, don Diego. Bueno, José. Buen día.
Algo lo que me invade. Todo viene de dentro. Nunca lo que me sacie, siempre quiero lo hambriento. Todo me queda grande para no estar contigo. Sabes, quisiera darte siempre un poco más de lo que te pido. Sabes que soñaré si no estás, que me despierto contigo. Sabes que quiero más. No sé vivir solo con 5 sentidos. Este mar cada vez guarda más barcos hundidos. Tú eres aire, yo papel. Donde vayas, yo me iré. Si me quedo a oscuras, luz de la locura. Dijo alguna vez, por la boca vive el pez, y yo lo estoy diciendo, te lo estoy diciendo otra vez. Dime por qué preguntas. Que soñaré si no estás, que me despierto contigo. Sabes que quiero más. No sé vivir solo con 5 sentidos. Este mar cada vez guarda más barcos hundidos. No estás conmigo siempre que te canto. Yo hago canciones para estar contigo, porque escribo igual que sangro, porque sangro todo lo que escribo. Me he dado cuenta cada vez que canto, que si no canto no sé lo que digo. Y apenas está bailando con el llanto, y cuando quiera bailará conmigo. La vida eterna solo dura un rato, y es lo que tengo para estar contigo. Nunca canto, para cantarte lo que nunca digo.
8:45, le damos la bienvenida a nuestro primer invitado en el día de hoy, don Jorge Pérez Hernández. Muy buenos días, don Jorge.
Don Diego, buenos días.
Presidente de la Asociación de Vecinos La Quinta Chimaque. Lo he dicho bien, es que entre las vocales y las consonantes se me hace un lío ahí a veces, no solo los apellidos.
Efectivamente, así es.
Oye, pues la Asociación Vecinal de La Quinta es un movimiento vecinal que ha recuperado, se ha recuperado después de tantos años con el movimiento vecinal siendo importante y después un periodo de aletargamiento. Parece que esta asociación está volviendo a recuperar esa importancia del movimiento vecinal de los años 80. ¿Es así o todavía no?
Sí, efectivamente. Nosotros lamentablemente nos impulsa una inactividad, un abandono, un maltrato diario por parte
político, físico o psicológico.
Ambos. todos los que pueden ejercer este gobierno municipal que desde hace los últimos 4 años y nos está, vamos, ya le digo, maltratando día a día. Desde la falta de ejecución de sus obligaciones con nosotros los vecinos que pagamos el IBI, pagamos todos nuestros impuestos y tasas.
¿Y el agua?
El agua. También,
¿la basura?
La recogida de basura.
¿Los vados de los garajes?
Los vados de los garajes. El vertido al alcantarillado.
Que después sale por el acantilado.
Que cae directamente por el acantilado, que es un tema que me gustaría, ya te dije antes que me
toque. Ese me gusta a mí, el vertido al alcantarillado que va al acantilado.
Sí, exactamente, sí. Efectivamente, somos, como bien decía un compañero de la Junta Directiva, Leopoldo, las aventuras de un ayuntamiento en una urbanización privada. Es increíble, o sea, se siguen llenando la boca diciendo que somos una organización privada, pero diariamente ejercen los servicios que ellos consideran oportunos, porque la explicación es, no, es privada, pero como está en uso, tenemos que mantener lo que nosotros querramos. O sea, lo que esto sí, pero esto no.
Lo que significa cobrar, sí lo mantiene.
Sí,
lo que significa prestar servicio, a veces.
A veces, y dependiendo. Porque, por ejemplo, en el caso de lo que, por ejemplo, están haciendo hoy en la Avenida de los Pesqueros, que es una limpieza de viaria, eso va a través de la Mancomunidad del Nordeste. Y, claro, supongo que esos son fondos que mete directamente el ayuntamiento en la Mancomunidad y que pagan todos los ayuntamientos. O sea, el resto de ayuntamientos deberían saber que el Ayuntamiento de Santa Úrsula está haciendo un uso ilegal de esos fondos que pone el resto del ayuntamiento, el Ayuntamiento de La Victoria, La Matanza, El Sausal y Tacoronte.
Yo estoy equivocado, una urbanización privada es como la parcela de una finca.
Hasta donde yo sé, así es, y hasta donde me han explicado los abogados, incluso los abogados del ayuntamiento, que lo privado es lo privado. Pero se pierden en cosas que no entendemos nadie, ni siquiera los abogados que están en la asociación. Somos privados para lo que ellos entienden. Y para lo que no. Por ejemplo, como bien decías antes, no somos privados para pagar impuestos, para pagar tasas, para pagar todo lo que mencionábamos antes. Pero, por ejemplo, a la hora de alumbrado público, que es nuestra principal queja, pues no tenemos alumbrado público desde hace 10 años en la organización.
¿Pero por qué no se paga alumbrado público? Porque la basura sí la recogen, ¿no? ¿Como hay tasa de basura?
Efectivamente. Así es.
El agua sí te la ponen, ¿no? Porque como la paga.
Sí, efectivamente. Pero, por ejemplo, eso pasa, lo del alumbrado pasa en la urbanización, en la parte nueva, en la Quinta Roja. En la parte antigua, en la Quinta, donde está el hotel, ahí hay alumbrado que paga el ayuntamiento.
Y que reformó el ayuntamiento.
Pero paga, incluso está dentro del contrato de concesión administrativa de mantenimiento del alumbrado público de todo el municipio, al igual que el mantenimiento de los jardines. El mantenimiento de los jardines de las dos urbanizaciones privadas que están en la Quinta los paga el Ayuntamiento de Santa Úrsula. Entonces, maravilloso, o sea, no nos quejamos.
Los dos jardines, las dos zonas verdes más grandes de tu municipio están en la Quinta.
Efectivamente.
En la Quinta Nueva.
Efectivamente. Pero no nos quejamos de que lo hagan, nos parece maravilloso.
Bueno, en la Quinta Nueva tenéis jardines, en la Quinta Nueva vieja tienen alumbrado, tampoco se tendría que quejarse, ¿no?
Efectivamente, sí. Visto así sería correcto.
Y la basura la recogen en todos lados. Poco. Porque el otro día había una montaña de basura allí.
Pero bueno, lo que no entendemos es por qué una cosa sí, y unos servicios sí y otros no. Y nadie nos ha sabido explicar por qué. Entendería que no dieran ningún servicio, ¿vale? Fuéramos privados y que nos aplicasen la correspondiente legislación, que fuera una organización privada y que nosotros tuviéramos que tener una junta de compensación o el ente o la o, 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 o la cuestión
administrativa. Hay algunas urbanizaciones privadas que funcionan. Yo viví durante un tiempo en una y después se consiguió que el ayuntamiento la recogiera, ¿no? En Santa Úrsula, en la Orotava, y desde luego, mientras que era urbanización privada, la recogida de basura interna la hacíamos los propietarios, la limpieza de las calles la hacíamos los propietarios, el alumbrado público lo pagábamos los propietarios y todo lo que quisiéramos pagar. Y el ayuntamiento en la puerta de la casa, bueno, tú también.
Fuimos vecinos. Sabemos de lo que hablamos.
Una cuota de comunidad un poquito elevada.
Claro, ya está.
Y el ayuntamiento al final, pues, una vez que recoge la urbanización, asume todas las responsabilidades.
Efectivamente.
Y dejas de pagar la cuota de comunidad y pagas el IBI.
Efectivamente, sí, señor. Así debería de ser, entendemos. Pues
tan difícil no es, ¿no?
No, aparentemente no, pero es una propuesta que también le hemos puesto sobre la mesa al ayuntamiento y dicen que no, que eso no se puede, que no se puede, que no. Ahora lo último que sabemos es que están intentando rescatar el proyecto de ambas urbanizaciones para que el ayuntamiento se haga cargo y lo acaben las urbanizaciones y ejecuten las obras. No sabemos todavía a cargo de quién. Sospechamos a cargo de quién va a pagar esa urbanización.
Mientras que hay una propuesta, ¿no, Jorge? Mientras que hay una propuesta, el problema es que hay una claro, indefinición, ¿no?
Efectivamente. Y no camina. La verdad que nosotros lo que queríamos exponer hoy aquí es que la asociación de vecinos sigue en pie, porque, bueno, el gobierno municipal cree que nos hemos deshecho como un azucarillo, y no es así. Ahora estamos más fuertes que nunca. Tenemos preparado nuevas acciones, entre ellas queremos intentar llevar ante la Fiscalía Ambiental, precisamente lo que comentabas antes, lo de los vertidos al mar desde el acantilado, sobre esa catedral submarina maravillosa que tenemos, que aparece en el National Geographic, vierten los vertidos de las aguas residuales de la Quinta, y porque entendemos que de alguna manera tienen que...
Pero explícalo directamente. Es decir, un tubo colgado en un acantilado a 150 metros, echando mierda por un tubo y derramando. Quien va por el mar ve la columna verde de la vegetación que va creciendo.
Bueno, lo bueno de ello es que ha crecido la vegetación ya, y si usted va por abajo, va en barca o en barco por la zona del acantilado de Santa Úrsula, verá dos franjas verticales de verde, que son las dos caídas, las dos cascadas artificiales de agua residuales que caen al mar.
Forma parte del atractivo turístico.
Efectivamente. ¿Qué ocurre? Que estamos hartos del maltrato al que nos somete diariamente el Ayuntamiento de Santa Úrsula y el gobierno municipal y el alcalde en cabeza. Y bueno, estamos preparando diferentes acciones. Intentamos también plantearnos una manifestación antes de las elecciones, porque entiendo que también, supongo, ahí Diego me podrás ayudar, habrá un plazo cuando empiece toda la campaña electoral en el que no se podrá ejercer ningún tipo de actividad.
Desde abril, creo que.
Desde abril, ¿no? Creo que
un par de meses antes.
Efectivamente. Y bueno.
Que no se podrá inaugurar ninguna obra, ni se podrá plantear.
Efectivamente. También queríamos plantearles a los candidatos de todos y cada uno de los partidos.
¿Hay candidatos?
No lo sé. Eso es una buena pregunta.
Es que saben lo que pasa en Santa Úrsula, que han gobernado el Partido Popular, ha gobernado el Partido Socialista, ha gobernado AISU, que es la versión light de Coalición Canaria, porque después apoyan en el Cabildo. Han gobernado todos los partidos que tienen capacidad de gobierno, todos se han enfrentado al problema de la Quinta y ninguno le ha metido el diente. Con lo cual, yo supongo que es que hay algún enredo, alguna madeja que desenredar, y hay algunas cabezas que no quieren que esa madeja se desenrede por si acaso se le aflojan, ¿no?
Bueno, hasta donde yo sé, ahora mismo la parte de la urbanización antigua está ya está resuelta jurídicamente. Ahora solo falta que
tapen los baches.
Sí, que por lo menos...
Y que tome posesión de las parcelas, porque el ayuntamiento será propietario de unas parcelas muy interesantes en la Quinta que pueden llenar de contenido, con actividad cultural, económica o la que quieran, ¿no?
Efectivamente. Yo, la verdad que, hasta donde yo sé, solo falta ejecutar la sentencia, que es que el urbanizador tenía que pagar una cierta cantidad de dinero por ejecutar la parte de la urbanización según proyecto original, Diego, del 75. Hasta ahí llegaba él.
Las tuberías de agua
se le podía requerir, y el ayuntamiento tiene que aportar el resto. Ahora, claro, si el ayuntamiento tiene que aportar los otros 5 millones de euros solo para la parte antigua, pues hombre, se me hace un poquito...
Cada año que pasa cada vez será mayor esa cifra, con lo cual más dificultad habrá de arreglar el tema, ¿no?
Sin duda, pero haciendo hincapié en lo que decías antes de la posesión de las parcelas, eso tendría que ser prioritario para el ayuntamiento de cara al bienestar de los vecinos de la Quinta. Recordar que somos aproximadamente unos 2.000 vecinos en la Quinta. Pero no solo somos los que vivimos allí, sino que además la cantidad de vecinos de la, del resto del municipio y del resto de la comarca que vienen a pasear, a ver
el Jardín de la Giganta,
por ejemplo,
que es una antigua piscina que sigue cerrada.
Exactamente, los acantilados, los miradores que tenemos.
El Parque del Barranco, que es un parque deportivo, que tiene sus senderos y tal.
Efectivamente, y claro, no solo lo usamos nosotros, lo usan muchísimos vecinos del norte de Tenerife. Y esa posesión de las parcelas nos daría, ya le digo, un bienestar mayor todavía. Y en el caso de la Quinta Nueva, pues también lo mismo. Aunque bueno, el ayuntamiento eso se lo pasa por el Alcohol Triunfo, porque ahora mismo, como bien dice, está manteniendo el Parque de la Giganta, que en teoría un Parque de la Giganta mantiene, ingresa, destina fondos públicos para mantener un parque que dicen que es privado, que es público, pero que está en una parcela privada, al igual que la piscina, o que el Parque del Barranco de la Cruz. O sea que, al final, no entendemos nada.
Es que es muy incomprensible. Yo, sinceramente, no llego a entenderlo. Y además no veo por qué no hay una voluntad política y ninguna formación política presenta alguna alternativa. Porque aparte de la incomodidad de los vecinos, que son ya 2,000 y pico de personas que votan en Santa Úrsula, también está la posibilidad de crecimiento económico del municipio.
Efectivamente.
Explotando realmente las posibilidades que tiene esa tremenda parcela que hay. Es que yo lo flipo, porque pasa uno, yo vivo allí, y pasear por allí y decir, pero estas parcelas son municipales. En el momento que reciban la urbanización, son para el ayuntamiento. Y sin embargo, en la otra urbanización nueva, han tomado posesión de la parcela de la piscina, de la parcela del parque, ¿sí?, del barranco, de la parcela tal, la han tomado la posesión y han hecho allí lo que les da la gana. Oye, y jurídicamente eso... bueno, ya el ayuntamiento tiene algunos imputados,
nosotros,
¿no?
Sí, nosotros tenemos ahora mismo en marcha, lo tenemos probablemente esta tarde en la reunión que tenemos con la junta directiva de la Asociación de Vecinos, tendremos el borrador hemos solicitado un dictamen jurídico sobre la situación y las posibles acciones que pudiéramos llevar a cabo los vecinos de la Quinta. Y ahí ya veremos un poco cuál va a ser el caminar de la asociación. Pero sí nos gustaría, de cara a las elecciones municipales, que sentarnos con todos y cada uno de los candidatos, si los hubiera, para saber cuál es, qué piensan hacer con la Quinta. O sea, a ver, señores, hay 2,000 votos en la Quinta.
Un municipio de 14,000 habitantes.
¿Perdón?
Un municipio de 14,000
habitantes. Sí, efectivamente.
¿Me puede decir alguien el candidato del Partido Popular? ¿El candidato del Partido Socialista?
No.
¿El de AISU?
¿No está el de AISU tan claro todavía?
Yo no lo creo. ¿Están imputados la mitad de los concejales?
Hombre, si están imputados, hasta donde yo sé...
Bueno, imputado no, investigado.
Investigado. Hasta donde yo sé, si están investigados, creo recordar que sus estatutos no les permiten presentarse.
Y además, fíjate tú que a mí me sorprende mucho, porque yo no tengo mala relación con AISU, ni buena tampoco, pero no la tengo mala, y llevo meses intentando hablar con algunas personas que yo entiendo que pueden llegar a ser candidatos. Y oye, es que no me dicen ni dedito en el WhatsApp, ¿eh? Y eso me mosquea. Eso me mosquea, porque debe ser que no tienen cosas claras que contar. Claro, aquí yo no les voy a poner en una situación incómoda, pero sí les voy a pedir que no me digan quién va a ser el candidato, ¿no?
Es complicado. La verdad que a nosotros también nos gustaría ya, porque queremos, de verdad, queremos enfrentarnos...
Yo no conozco ninguno, es decir, porque no, tampoco. Ayer hablé con Milagro Pérez León, ayer, y que tiene secretaria, por cierto, la llamas a tu teléfono y en vez de coger el teléfono de él, lo coge una secretaria. Está genial, a mí me encantaría. A mí me lo coge de vez en cuando mi hija, ¿no? Yo soy la secretaria.
Qué guapo. Me gusta eso, sí.
Y no, todavía no sabe si se va a presentar, porque tiene ahí un procedimiento judicial, que está inhabilitada, pero tiene un recurso, entonces puede ser que llegue a tiempo. Algo parecido a lo de Fidel Velázquez.
¿Y no le afecta la modificación que ha planteado el gobierno para los
Tú sabes que Milagro es bastante capaz de buscarle la
sí.
No era malversación lo de Milagro, no, era un tema de un contrato laboral.
No recuerdo bien.
Pero vamos, Fidel lo ha intentado y le ha dicho la audiencia que no. Que se queda por una tontería.
Pues lo de Fidel.
Es una tontería. Solemne.
De verdad que.
Sí, el pago, tío. Yo te digo, son horas extraordinarias de funcionario.
Lo sé. Me vas a explicar.
Y 4,000 y pico de euros a un medianero fuera de plazo. No hay nada como echarse un amigo alcalde que lo paran por la calle por beber conducido o conducir bebiendo. Vale. Bueno, la pobre Fidel está pagando los platos rotos. Pero bueno, que Milagro es capaz de presentarse con una plataforma, pero tampoco sabe si se va a presentar. Con lo cual, a fecha de hoy, a 4 o 5 meses vista de la elección en Santa Úrsula, 0 candidatos confirmados.
0. Bueno, creo que...
A lo mejor es que no hace falta tener ayuntamiento de Santa Úrsula.
Creo que este chiquito, ¿cómo se llama? El que fue con Nueva Canaria...
¿Valentín?
Valentín, creo que Valentín viene a... Me han dicho, creo que viene a Santa Úrsula.
Pues cierto, llevas razón. Valentín Correa. ¿No está confirmado? Se lo llamaré esta tarde.
Ah, creo que sí. Con él nos gustaría también reunirnos porque queremos saber su opinión sobre la quinta. Para... Yo, la verdad, que si yo fuera candidato, que no lo soy, es el punto número uno.
¿No será porque no quieras?
No quiero, de verdad que no quieren. Mira que me lo han propuesto, pero
no. Pero se podía hacer como la rechinga,
¿sí?
Municipio independiente de la Quinta, o como en el Día de los Santos Inocentes que decía, la Quinta es absorbida por la Orotava.
Muy bueno, la verdad que quisimos ahí hacerle un guiño a ver si alguien se fija en nosotros,
¿no? Pero mira, con el afán constructivo que me caracteriza, de una llamada de atención al grupo de gobierno del Ayuntamiento de Santa Úrsula. E invitados están a que nos cuenten cuáles son sus planes para la Quinta. Pero yo creo que es importante para el municipio completo que alguien sea valiente, coja el toro por los cuernos e impulse la Quinta. Sin no duda. Solamente por los vecinos que viven allí, que también, sino también por el futuro del pueblo.
Sin duda. El desarrollo de las parcelas comerciales que existen en la Quinta, las parcelas sanitarias, las parcelas deportivas, en las que tú siempre has hecho mucho hincapié, y creo que es un acierto completo.
Sería una bomba. Yo
es
lo
la bomba. O sea, no hay nada en el norte que se pueda igualar. El fácil acceso de la urbanización. Es verdad, las calles, que son
el bastante clima.
Amplias. El clima.
La cantidad de días que se puede ejercer la ciudad deportiva. El atractivo económico que viene al lado, es decir, la revalorización de las parcelas de toda la gente que vive allí.
Efectivamente.
Es un motor económico para la comarca.
Efectivamente. Yo, si me lo permites, quería hacer un llamamiento a aquellos vecinos de la Quinta que todavía no se han asociado, por el motivo que sea. No voy ahora a juzgar a nadie. Les invito a que lo hagan. Los invito a que se unan a la causa, a que seamos más fuertes todavía, porque aunque muchos me dicen que bueno, que eso se va a resolver tarde o temprano, más tarde que temprano, porque en una parte llevan 30 años y ya la parte la Quinta Nueva lleva...
¿Recuerda la fecha del proyecto? ¿70 y...?
74.
De esa fecha el proyecto de urbanización. Está sin resolver.
De la Quinta Vieja. Y el de la Quinta Nueva ya va por 12 años, ya para 12 años. Entonces, ¿qué ocurre? Que invitarlos a eso, a que se unan a luchar por nuestros derechos. No es otra cosa sino nuestros derechos. Y que lo que el Ayuntamiento de Santa Úrsula, con su gobierno a la cabeza, lo que está haciendo día a día con nosotros, además de maltratarnos, es empobrecernos. Nuestras viviendas pierden valor. Cada día tenemos unas calles más inseguras. No hay alumbrado por la noche, los botellones en los miradores son constantes, y claro, las aceras se están deteriorando día a día, ya la parte en la urbanización nueva, las calles que están cerradas con pilonas, que un día llegó el ayuntamiento, pues esas pilonas las puso el ayuntamiento, cerró las calles, sí, porque le dio la gana, esas calles todavía se están deteriorando más, las parcelas que están valladas están entrando en un deterioro que eso cada día será exponencial. Y los únicos que nos vamos a los únicos que vamos a ser afectados somos los vecinos. El ayuntamiento no tiene ningún interés en recepcionarnos, pero sí en seguir cobrando el IBI.
Pues don Jorge Pérez Hernández, muchísimas gracias por haber entendido la llamada de Gente Radio, darnos esta información sobre una urbanización tan importante, no solamente porque yo viva en la urbanización, porque creo que, y de verdad que soy un enamorado, y creo que un pedazo de oportunidad que está perdiendo el norte de Gran Tenerife, la comarca de Santa Úrsula, La Victoria, La Matanza, incluso Orotava y Puerto La Cruz, de poder poner en funcionamiento unas parcelas que están completamente infrautilizadas y que el ayuntamiento podía tomar posesión de ellas y encauzar su uso comercial, su uso deportivo, su uso sanitario, que tanto necesitamos aquí en el norte.
Sin duda. Yo agradecer una vez más que nos hayan invitado, que nos den voz en este sinsentido, porque no tiene sentido la situación que vivimos. Y nada, desde aquí invitar a todos los vecinos a que se asocien y a los posibles candidatos de los partidos que se van a presentar en las elecciones locales, que nos llamen.
Cuando lo decidan.
Queremos conocer su opinión sobre la Quinta.
Pues don Jorge, hasta Diego, la próxima.
Gracias.
Nos vemos en la Quinta.
Gracias a todos. Hasta luego.
Pues le hemos pedido permiso a nuestra próxima invitada, que guardo su nombre para mantener la sorpresa, y le vamos a dar unos minutos, que tenía muchísimas ganas de hablar con mi querido amigo José Luis Figueroa. Don José Luis, buenos días.
Buenos días.
Aprovechándote que sé que estás siempre muy liado y que hoy tenías ocasión, sí. Y además el tema yo creo que merece la pena. Puesto que siempre estamos hablando de cosas malas del gobierno, que paso somos periodistas, ¿no? Porque los periodistas son como los padres de la AMPA, son los que critican a los profesores. Eso hay que fastidiar como sea, ¿no? Entonces, mira, ayer...
¿Qué sería un buen potaje sin sal, una carne de conejo sin pimienta? No sería.
Bueno, pues estamos siempre criticando, y yo llevo ya varias semanas diciendo que todo lo que hace el PSOE en el gobierno de la nación no puede ser malo, que habrá que buscar cosas buenas. Sí. Ya avisamos que dentro de la modificación del delito de malversación había incorporado una figura que hasta ahora no se había contemplado en la legislación española, que era el enriquecimiento ilícito, y yo lo aplaudía. Y yo creo que se ha dado poquísima publicidad a ese delito, que es tan importante para controlar la corrupción. Díselo a tus amigos de marketing para que pongan el foco ahí, porque a mí me parece un éxito tremendo, ¿no? Pero ayer en el Consejo de Ministros hubo una cosa que para mí es valiente. Para mí es valiente, no sé si serán para réditos electorales o porque a Sánchez se le ha ido la cabeza, pero ponerse enfrente de Bruselas y decirle, señores, ya va siendo hora que después de más de 20 años, con un sistema del mercado mayorista del sector eléctrico, beneficiando a muchísimas personas y perjudicando a muchísimas más, hay que hablar de que las nucleares, las hidráulicas y las renovables tienen que tener un precio ajustado a sus costes de producción y no en base al precio más caro de la energía que se ponga en el mercado mayorista. Y eso Bruselas tiene que escucharlo de la boca del presidente del gobierno o del gobierno de España. ¿Eso está mal o está francamente bien? Yo lo estoy aplaudiendo de esta mañana.
Déjame aportar esas dos cosas, pero una antes, una previa. Ayer o anteayer mataron a una vecina de Tenerife, que podía ser la vecina de cualquiera de nosotros. Tenemos que ponernos en la cabeza la obligación de denunciar cualquier maltrato que veamos. Eso es lo primero que hay que decir, o que yo quisiera decir en la radio, lo siguiente, al asunto que me plantea. Estamos en una revolución energética de primer nivel. Los cambios y las modificaciones son permanentes. ¿Hacia dónde vamos? Primero, decir que el presidente Sánchez ha sido el único presidente español que se levantó de una reunión del Consejo Europeo, donde están todos los presidentes, para presionar a todos los demás presidentes a que tenían que aceptar la excepción ibérica, que ha sido un éxito en los costes energéticos. Es decir, se levantó de la mesa y hasta que no aceptaron lo que planteaba España y Portugal, no volvió a la mesa. Esto es inaudito en la historia europea y demuestra el carácter del presidente Sánchez. Primera cuestión. Segunda cuestión, no le han dolido prendas para decir que aquí hay un enriquecimiento masivo de las eléctricas y que hay que crear en el sistema eléctrico un sistema verdadero de competencia. Para eso hay que fijar los términos del coste de la energía de otra manera. Pero es que estamos asistiendo a una crisis brutal, derivada no solo de Rusia, no solo de esto, es que tenemos delante un problema de desabastecimiento de petróleo a medio plazo. Es decir, los recursos energéticos baratos de los países pobres se van acabando cada vez más. Y es necesario, no solo por un problema climático, sino por un problema económico, girar en otra dirección. Y girar en la dirección en la que estamos girando, hacia la autonomía energética, hacia la autocapacidad de producción de energía, es decir, que seamos capaces de producir la energía que consumimos en los territorios. Y eso exige nuevos sacrificios y nuevos esfuerzos, porque entramos en nuevas contradicciones también. ¿Cómo protegemos el territorio produciendo la energía que antes comprábamos fuera en el mismo territorio? Pues esto es un reto que tenemos enorme. Y ahí el foco se va a poner en tres cosas importantísimas. Los agregadores de demanda, que son las organizaciones que se ponen de acuerdo, los ciudadanos que se ponen de acuerdo, las industrias que se ponen de acuerdo para agregar la demanda y, por tanto, fijar precios más competitivos. Y lo segundo y tercero son las comunidades energéticas y las comunidades renovables, que son las organizaciones que los ciudadanos, la ciudadanía, los municipios pueden organizar para ser agregadores de demanda y ser agregadores de producción, es decir, ser capaces de aportar a la red producción. Así que estamos ante un cambio brutal que tenemos que dirigir en los próximos años, que va a durar hasta el año 2040 en el caso canario, que es cuando hemos puesto el perfil la meta de descarbonización de las islas. Acabamos de aprobar y de publicar la ley de cambio climático, que es uno de los ejes que nos encamina en esa dirección en Canarias. y por tanto estamos en medio de una revolución de la economía, porque por otro lado estamos tratando de que los 1.500 millones de euros, que con valor agregado son muchos más, compramos en el exterior, los produzcamos en Canarias y los compremos producidos en Canarias. Es decir, no quiere decir que no haya empresas privadas que lo produzcan y lo vendan, no, no, pero que esas empresas privadas estén aquí. Es decir, que el negocio petrolero que hoy compramos o el negocio gasista que compramos fuera sean producciones de energía hechas en Canarias. Y eso genera una nueva industria de energía en Canarias en distintos sectores. Y la revolución empieza precisamente por desatascar el problema de los monopolios y el precio. Es decir, si el precio no está regulado en función de los costes, mala cosa va a ir, es decir, mal nos va. Y por eso la excepción ibérica ha funcionado, porque el coste no ha estado sometido al coste marginal, al precio marginal en el mercado del gas, que era en aquel momento el precio más alto, sino que se hace un mix con los costes de todos los sectores productivos, ¿no?
José Luis, la
propuesta es un reto de envergadura.
La propuesta que salió ayer del Consejo de Ministros y que presentó la ministra Rivera, que a mí me parece valiente, ya te lo digo, es decir, yo aplaudo esa propuesta porque es propuesta todavía. ¿Podrá ser una realidad en España sin la autorización de la Unión Europea? Porque los intereses energéticos de otras compañías europeas van a poner piedras en el camino a esta idea que me parece brillante, más brillante, justa, ¿no? Es decir, que la energía se pague al precio de producción de cada una de ellas, no en base al precio de la más cara. ¿Tiene posibilidades de salir adelante o va a tener el obstáculo insalvable de otros países de la Unión? No,
obstáculos tiene, insalvables ya veremos. Está claro que las grandes compañías, por ejemplo Endesa, pertenece a una de las multinacionales energéticas más importantes del mundo, una italiana.
Ener.
La otra, efectivamente, otra empresa muy importante son los alemanes, que tienen sus propios intereses. Pero la crisis del suministro les ha puesto contra las cuerdas también. Aunque ellos, en el caso español, Endesa lleva años desplegando su potencial renovable también y lo hace bastante bien, con bastante profesionalidad, lo que pasa es que no es admisible que tenga un monopolio de mercado. A mis amigos de Endesa esto es lo que yo les digo, es decir, por supuesto que una empresa como Endesa hay que ponerla en valor, pero lo que no puede ser es que el mercado esté monopolizado por Endesa.
Cierto.
Y esto es lo que tener en cuenta, que en Canarias en concreto le costamos nosotros, los canarios, al resto del país 700 millones de euros al año, que está pagando el resto de los españoles con sus impuestos.
Eso solamente en la energía eléctrica, si 700 millones para abaratar el coste de la energía eléctrica, teniendo aquí la cantidad de viento y sol que tenemos.
Efectivamente, tenemos que superar ese problema. Ahora, eso no es automático, eso tiene sus costes. En este
llevamos
momento
tiempo.
Estamos asistiendo.
Vamos tarde,
en Gran Canaria.
Así que hay que correr. ¿Eh? Que vamos tarde, así que hay que correr.
Llegamos tarde, pero porque hemos tenido piedras en el camino históricas y ineficiencias históricas. Y tenemos el reto de hacer eso conservando el territorio, que es un reto aún mayúsculo.
Pues José Luis, que se nos va el tiempo y hablamos, yo quería preguntarte una cosa. ¿Qué es esta denuncia que ha presentado la Asociación Empresarial de Canarias de Consultores Medioambientales, y además se la ha presentado al Gobierno de Canarias, por vertidos de aguas residuales a tierra? ¿Esto no estábamos pagando ya una multa a Europa por hacer las cosas mal? ¿Estas nos van a caer otra multita o esto qué es?
No, vamos a ver. Evidentemente este asunto surge cada cierto tiempo, pero por ejemplo Tenerife ha hecho un esfuerzo brutal en este momento. Se está haciendo las obras ya para arreglar el problema de los vertidos. Nosotros en la ley que estamos ya también para meter en el Parlamento de economía circular, vamos a castigar muy fuerte los vertidos y su nivel de contaminación. Porque claro, se podrían hacer vertidos, pero sin niveles de contaminación como los que están soportando el mar. Entonces todo esto está sufriendo un cambio también muy fuerte, porque se está apurando todo el tema de la depuración. En Tenerife en concreto, la depuración está haciendo una cabalgada que no hacía en 20 años o en 30 años. Así que yo soy testigo de cuando yo en el siglo pasado fui concejal y un vecino cercano que llegó a presidente del gobierno me decía que era una locura hacer alcantarillado, que lo que había que hacer era plantar flores. Él llegó a presidente. Nosotros tenemos en Tacoronte, de esa época liderada por Guillermo Graham, el alcantarillado más extenso de Tenerife. Es decir, que esto es lo que hay, políticas durante 30 años donde el alcantarillado no era una prioridad de los alcaldes porque era un asunto que se enterraba en la tierra y punto, y contaminaba y punto. Pues no, esto está, ha ido cambiando, y en este momento el Cabildo de Tenerife, don Pedro Martín, ha cogido este toro por los cuernos, ha ido a buscar dinero donde haya dinero para empezar a hacer alcantarillados de forma masiva, y se están haciendo alcantarillados, depuradoras, etcétera, para evitar los vertidos. Ahora, el problema de los vertidos no se arregla por arte del birribirloque ni con una varita mágica, como el problema de la energía tampoco se arregla con varitas mágicas, se arregla con políticas públicas a largo plazo, bien asentadas en nuevas legislaciones, que es lo que está haciendo el Estado y lo que estamos haciendo en la comunidad autónoma, para poder abordar el reto enorme que tenemos de descarbonizar la economía, de renaturalizar y evitar la contaminación en todos sus órdenes, ¿no? Y este es el esfuerzo de lo que llamamos la transición ecológica, ¿no?
Pues don José Luis, que le digo, que tenga usted una buena semana, espero que haya pasado unas navidades estupendas, que sé que sí, que le veo la voz muy, muy recompuestita, así que siga usted por el buen camino de la buena vida.
Venga,
pues un abrazo, nada, hasta la semana que viene.
Buenos días y buena semana a todos y a todas.
Pues bueno, y así le presento a la invitada, que teníamos que haber empezado hace un ratito con ella, pero ha tenido la deferencia con su compañero José Luis de cederle unos minutitos de su tiempo. Doña Tamara Raya, buenos días.
Muy buenos días.
Para quien no conozca a Tamara, eminente portuense, es diputada nacional del Partido Socialista Obrero Español.
Efectivamente.
Eminente sanchista. Te ibas bien con Sánchez, por cierto. Sí, no, porque para ser diputada nacional hay que llevarse bien con el jefe, ¿no?
Bueno, realmente nosotros tenemos una relación diferenciada. Hay que la gente muchas veces confunde lo que es la labor de un grupo parlamentario, del que él forma parte, evidentemente, y la labor que hace el gobierno. Nosotros somos el grupo parlamentario que apoya o que sostiene la labor del gobierno, pero son funciones muy... Una es parlamentaria y la otra es ejecutiva. Entonces, bueno, sí que todos tenemos un máximo respeto, y además en una situación tan complicada como la que le ha tocado vivir a él como presidente, pues cierto grado de admiración, ¿no? Porque es un hombre muy tenaz, lo ha demostrado siempre. Y esa tenacidad le ha llevado a pelear asuntos tan importantes como el que comentabas hace un rato con José Luis Figueroa, que tiene que ver con conseguir en Europa hitos que hasta ahora no se habían conseguido, como es precisamente esa excepción ibérica tan criticada por la derecha, pero que ha supuesto un evidente ahorro para el bolsillo de los españoles y de las españolas en comparación con lo que están pagando, por ejemplo, el precio de la luz, los países vecinos de la zona euro.
La crispación que se está trasladando a la calle cada día más viene del Parlamento. Tú que se sientas allí en esos escaños, ¿esa tensión que transmiten es real o es simplemente postureo? Quiero decirte, cuando salís del
edificio... Hay una parte de esa tensión que es real, ¿no? Porque al final hay una... Te digo que, por ejemplo, en determinadas comisiones y demás, ese ambiente es mucho más relajado, es mucho más distendido, pero es verdad que hay grupos como, por ejemplo, Vox, que juegan de manera permanente a la provocación con según qué temas. Uno de ellos, por ejemplo, es todo lo relacionado con la inmigración. Y eso, aparte que es un discurso muy peligroso, y hemos visto las consecuencias de ese discurso, las estamos viendo en lo que ha pasado en Estados Unidos con Donald Trump, en lo que ha pasado hace pocos días en Brasil, alentar de manera irresponsable ese odio permanente hacia las instituciones, hacia la clase política, esa devaluación hacia la democracia, es muy peligroso. Y nos lo tenemos que hacer mirar todos, los políticos, los periodistas, y la ciudadanía también tiene que ser más reflexiva. Porque lo hablaba ayer con un amigo y compañero y me decía, oye, no hay nada a veces como la sobreinformación para desinformar.
¿Cierto?
Porque al ciudadano no le da tiempo a procesar todo lo que se hace, todo lo que ocurre, y se queda, porque además en el mundo de la comunicación es así, es más noticia la mala noticia, y es verdad que a veces allí escuchas discursos, provocaciones, insultos que vienen de la bancada de la derecha, de todas las derechas, especialmente de Vox, pero también del Partido Popular, hacia un presidente del gobierno que han llegado a cuestionar la legitimidad del mismo. O sea, un presidente que ha sido elegido por la mayoría de los ciudadanos, pero que además ha conformado una mayoría parlamentaria. cuando ya empezamos
según las reglas que nos hemos autoimpuesto y reglas democráticas todas.
Entonces, cuando ya empezamos a cuestionar eso, estamos jugando eso algo muy peligroso, y entonces es verdad que se genera un caldo de cultivo que además los ciudadanos rechazan en las jornadas de puertas abiertas en la Semana de la Constitución. Lo que más repetían los ciudadanos es, oye, bajen el nivel de crispación, ¿no? Yo creo que nosotros intentamos ser una izquierda educada, una izquierda tolerante, pero es verdad que escuchas algunas cosas que te tienes que hacer un ejercicio importante de contención, porque lo comentaba antes José Luis, ha habido un asesinato machista y todavía en este país hay grupos parlamentarios legítimos, elegidos por una parte de la ciudadanía, que niegan esta realidad. Y hay quien gobierna con ellos.
Ese tema es muy, muy, muy delicado. Bueno, ese y tantos otros, ¿no? Uh-huh. Pero a mí siempre me ha asustado mucho la radicalidad y fundamentalmente la incorporación de un partido como Vox en los últimos tiempos y que entren a formar parte del gobierno, ¿no? Pasa que también me daba muchísimo miedo que Podemos entrar a formar parte de un gobierno como está formando, ¿no? Es fácil gobernar con ideologías tan atrincheradas, y digo atrincheradas tan inflexibles, en el sentido de que prime mi ideología, la ideología de un partido, con respecto a la eficiencia en la solución al problema, como está demostrándose en los últimos tiempos, ¿no? Que se legisla con buenas intenciones, pero que después los resultados, precisamente por anteponer la ideología a la eficiencia, pues no es eficaz esa solución.
Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que aceptar, que la derecha no acepta, pero que es un mandato directo de la ciudadanía, es que la ciudadanía con su voto decide cómo se conforma el arco parlamentario. Y han votado legítimamente a todos los partidos políticos que están allí. Te gusten más o te gusten menos. Compartas más o compartas menos.
Eso es primero de primaria de democracia.
Efectivamente. Luego hay otra cosa. ¿Es fácil cogobernar con otras fuerzas políticas? No, no es fácil. Porque, oye, a ti te gustaría ejecutar tu programa y tu programa ideológico, eso para empezar. Pero es posible, porque eso es lo que te han dicho los ciudadanos. Oye, yo no quiero que aquí gobierne nadie con mayoría absoluta, quiero que pacten y quiero que lleguen a acuerdos. Y eso es lo que se está haciendo, no solo a nivel estatal, tenemos un ejemplo clarísimo en el gobierno de Canarias que ha sido posible, que ha dado estabilidad y que se han sacado proyectos muy importantes para Canarias y además en sí una situación muy complicada, con un cero prácticamente turístico durante la COVID, y que estamos gobernando cuatro fuerzas políticas. Ayuntamientos, tres cuartos de lo mismo. Con lo cual es difícil, claro que sí, pero es posible, y a lo que tenemos que tender es a buscar esos puntos de encuentro. Puntos que nos alejen vamos a tener siempre, pero también tenemos puntos por ideológicamente parecidos que son realmente donde centramos la llegada a acuerdos. No es fácil la tramitación de las leyes, pero hay que decir que nosotros hemos conseguido una mayoría suficiente, en muchos casos de 188 votos, como fue, por ejemplo, 187, ahora no recuerdo bien, como fue para, por ejemplo, la aprobación de presupuestos. Y eso es un ejercicio de sentarte con todas y cada una de esas fuerzas y de llegar a acuerdos. También con Coalición Canaria lo hicimos.
Oye, pues algunos acuerdos que costará más que otros aceptar, ¿no?
La idea es, en aquello en lo que nos podamos entender, vamos a sentarnos, vamos a negociarlo, como hacemos con cada una de las leyes que se tramitan en el Congreso, que ya te digo yo que no es una tarea nada fácil, porque todos los grupos parlamentarios presentan muchísimas enmiendas y en algunos casos pues le tienes que rechazar la inmensa mayoría, porque desvirtúan el proyecto. Y ahí, bueno, pues conseguimos acuerdos suficientes para sacarlo adelante, ¿no? Y eso, no sé por qué se intenta transmitir por parte de la derecha, por parte del Partido Popular, lo oíamos ayer en palabras de Feijóo, como que quien lleva la batuta son las minorías. Yo le recomendaría una clase de matemáticas, porque nosotros tenemos 120 escaños.
Llevar la batuta no, pero que sí ha condicionado algunas leyes es una realidad.
Como les condiciona, como les condiciona a ellos en todos los ayuntamientos y en todas las comunidades autónomas que tienen que gobernar con el apoyo, por ejemplo, de Vox o con el apoyo de Ciudadanos. Como pasa en Castilla y
ya
León.
Ya le gustaría al PP tener el apoyo de Ciudadanos y no el de Vox, porque lo de Castilla y León es de guardia.
Como pasa
en
Castilla y León, que se tienen que tragar muchísimos sapos.
El personaje ese del vicepresidente, habría que hacer un análisis sobre él. Hombre, una serie.
Y entre otras cosas, habría que recordarle que está cobrando una cantidad de dinero impresionante por no tener ninguna competencia.
Bueno, la competencia de desestabilizarlo todo y de tensionarlo todo y de insultar a todo el mundo.
Hablan de chiringuitos de mujeres. Es que ese discurso es muy peligroso.
Es muy peligroso. Yo soy crítico con las medidas del Ministerio de Igualdad, muy crítico porque creo que no están haciéndose las cosas bien, precisamente porque los objetivos no se están cumpliendo. Sigue habiendo fallecimientos, sigue habiendo... Mira, lo de ADES es vergonzoso, que el 28 Día de los Inocentes haya de una mujer denunciando que este señor la está acosando y que no haya un sistema, con un informe de la Guardia Civil de alto riesgo, que no haya un sistema que proteja a esa señora. El señor vivía en la casa donde compartía vida con sus hijos. Es decir, todo eso tiene que hacernos pensar. Porque hay mucho dinero para evitar este tipo de situaciones. Ayudas a las mujeres, pisos tutelados. Es decir, el tipo con una orden de alejamiento le gusta a la mujer o no. No hace falta que la denuncie. Esas cosas habría que haber avanzado, ¿no? Era la crónica de una muerte anunciada, por desgracia. Pero es que tenía todas las papeletas. Yo soy muy crítico cómo se está gastando el dinero. Pero también me parece que es muy peligroso que haya una formación política que todo lo critique y que niegue la mayor. Es decir, no se puede negar el problema. Lo que hay que es mejorar la lucha contra ese problema.
Casos como el de ADEGE, que es terrible.
Terrible, terrible.
Es lamentable. Es el asesinato de una mujer después de un diciembre terrorífico. Esos niños, esos cuatro niños, que hay que hablar de esos niños, ¿eh? Que esos niños se quedan aquí. Y se quedan sin madre. Y son
y
menores.
Y dos de ellos, su padre asesinó a su madre, tela. El
son menores, presenciaron el asesinato. De hecho, alguno de ellos tuvo algún tipo de herida, ¿no? Claro que nos debe hacer reflexionar. Claro que algo está fallando. El sistema por sí mismo, se han aprobado muchas leyes, se han sacado muchos recursos, porque sí que hay recursos. Evidentemente no va a poder evitar que esto deje de pasar de manera definitiva. Porque cuando alguien tiene la intención de asesinar a otra persona, pues inevitablemente en alguna ocasión lo va a conseguir.
A cero no vamos a llegar. Eso lo tenemos asumido todo.
A cero no vamos a llegar, ¿no? Pero sí es verdad que nos tenemos que replantear, reflexionar. ¿Por qué falla el sistema? Porque esto es un fallo del sistema. Hay que reconocerlo. Ella denunció. Ella sí denunció.
Pero no quiso.
No fue a declarar. Pero el que tú no vayas a declarar no significa o no puede tener como consecuencia que a ti te quiten la protección.
Esa es la clave. Justamente has dado la clave. Que a ti tú tengas miedo de denunciar, que tú tengas miedo de mantener una denuncia, que tu condición social te impida, o tu buena persona te impida poner la...
O tus miedos, o el terror que vives en una situación de esta, o que... Algo más sencillo. O que tú nunca piensas que el padre de tus hijos te pueda matar. No lo piensas.
Pero nunca. Había un informe de la Guardia Civil de alto riesgo. Es decir, estaba diciendo, cuidado, que esto es de alto riesgo.
Y bueno, también hay que reconocer lo positivo, porque en este caso la policía no retiró retiró lo que es las medidas de alto riesgo por orden judicial, evidentemente, pero no retiró todas las medidas del todo. O sea, que la propia policía entendía que el caso requería de una atención especial. Esto no puede ser solo competencia del Ministerio de Igualdad, que sí. Y yo creo que hay que fijar bien los objetivos. Podemos solventar muchos problemas, pero creo que ahora mismo la mayor lacra y el mayor problema social que tiene este país en cuanto a asesinatos es la violencia de género, y hay que reforzar, hay que trabajar en prevención, en formación y adoptar nuevas medidas. Tendrán que sentarse, tendrán que reunirse, pero no solo el Ministerio de Igualdad, sino de manera transversal con otros ministerios, y también bajar esto al resto de instituciones, ¿no? A los gobiernos autonómicos y, por supuestísimo, a los ayuntamientos, ¿no? ¿Y cómo a los ayuntamientos? Pues reforzando los asuntos sociales, que tengan más capacidad y más recursos para hacer intervenciones, no solo en aquellas mujeres que tienen una orden de alejamiento, sino que sufren malos tratos sistémicos en presencia de sus hijos y que no se atreven a dar el paso para denunciar. A veces denuncian los vecinos, pero luego esto no termina de tener una trascendencia mayor. Y para eso tenemos que dotar de más recursos, sin duda, a los asuntos sociales en los ayuntamientos.
Más recursos y bien gestionados.
Y bien gestionados, claro. Eso hay que hacer un seguimiento, por supuesto. Y bueno, ahí todos tenemos que hacer un ejercicio de responsabilidad. Los recursos tienen que llevar en tiempo y forma. Y luego, evidentemente, tiene que haber una evaluación y una medición de la repercusión que ha tenido esos recursos, sobre todo también en el amparo de menores, ¿no?
La verdad es que gobernar un país como está, como este país, España, y como una comunidad autónoma como Canarias, a veces es complicado, sobre todo porque los medios de comunicación critican muchísimas cosas que yo, en particular, le aplaudo, ¿no? Me refiero a lo que ha pasado en las últimas fechas en el Cabildo de Tenerife. López Afonso ha sido capaz de proponerle una salida airosa a un gobierno del Partido Socialista que había perdido el apoyo de Podemos. Y Pedro Martín ha aceptado. Ha habido periodistas que han criticado tanto a unos como a otros. Es decir, ¿cómo se puede caer en manos, salvarle la cara? Es decir, y yo miro para atrás y digo, aquí lo que se trata es el interés de la ciudadanía, ¿no? Y es preferible tener un presupuesto aprobado que haya un desgaste político por una parte, por otra. Con lo cual yo aplaudo a López y aplaudo a Pedro Martín, que se hayan podido poner de acuerdo. ¿Tú crees que eso será posible en el gobierno nacional, en el Parlamento? ¿Que Sánchez y Feijóo se pongan de acuerdo por el interés de los ciudadanos?
Bueno, nosotros le hemos tendido la mano en multitud de ocasiones. Yo creo que evidentemente hay que poner por delante el interés de la ciudadanía, intereses electoralistas, que lo hacemos todos los partidos políticos, no, tampoco lo vamos a negar.
Hasta un límite, ¿no?
Hasta un límite, evidentemente. Pero oye, cuando tú vienes de una pandemia, de una crisis volcánica, de una guerra de Ucrania con consecuencias terribles para el precio del combustible, para la cesta de la compra, y que todo esto además apoyado por un gobierno de la nación, adoptando medidas para que la repercusión de todo esto que ha pasado, que se nombra muy rápido, pero que ha sido muy largo en el tiempo, tenga el menor impacto posible, que impacto va a tener siempre, en la ciudadanía, hombre, pues parece justo que de cara a unas próximas elecciones, donde el ciudadano va a poder elegir, tengas una institución como el Cabildo de Tenerife, que tanto ayuda además a los municipios, que generes una inestabilidad porque no salgan adelante unos presupuestos. Yo creo que ahí, bueno, yo aplaudo el ejercicio de responsabilidad que han hecho los dos, tanto López como Pedro Martín, porque, bueno, estamos en una situación que no es una situación nada sencilla, que todos los que han estado, que yo de verdad, independientemente del color político que tengan, todos los que han estado al frente de una institución con el desgaste que conlleva gestionar una crisis, hombre, pues hay que aplaudirlos de alguna manera, ¿no? Porque han gestionado no una, han gestionado unas cuantas. Porque ahora hablamos de la COVID, hablamos de tal, pero es que antes de eso tuvimos un cero energético, tuvimos la quiebra de Thomas Cook, tuvimos incendios importantes en Canarias.
Lo de Thomas Cook ya es prehistoria. Eso ya no.
Ya es prehistoria, pero ha pasado.
Pero fue en este mandato.
Claro, pero es que eso ha pasado, ha tenido el apoyo del Estado con una actuación muy, muy, muy rápida que se subsanó de una manera bastante tal, con una tierra que, oye, que nos guste o no nos guste, vive principalmente del sector turístico, ¿no? Entonces yo creo que ese tipo de cosas, claro que son posibles. En La Palma gobernamos con el Partido Popular, en el Cabildo.
Por cierto.
Sí. No es en el único sitio que hemos llegado a acuerdos. Y a nivel estatal, ojalá, ojalá. Pero cuando ideológicamente tú votas en contra de la subida de las pensiones, de la reforma laboral, del impuesto a las grandes eléctricas, del impuesto a las bancas, cuando tú votas en contra de todo eso, es que ideológicamente tú y yo no tenemos ningún punto de acercamiento.
Cuando yo le critico a compañeros, amigos del Partido Popular, ese tipo de votaciones que acabas de referenciar, que son reales, es decir, eso es una realidad, no se puede negar. El Partido Popular ha votado en contra de todo eso.
Bueno, votaron hasta en contra del estado de alarma en la última fase, con la situación que estaba viviendo este país.
Me dicen que es que el PSOE hace trampa, porque mete esas cosas que sí votarían que sí, las mete dentro de un paquete donde hay otras cosas que son tan malas que tienen que votar que no.
Bueno, eso es, bueno, mire, yo entiendo que cada uno cuando tiene que justificar lo que quiere justificar, pues bueno, se inventa la mayor, ¿no? Porque bueno, que me expliquen a mí qué metieron dentro de la reforma laboral que ellos no pudieran votar.
Bueno, se equivocó uno.
Una
y la
reforma laboral pactada con los sindicatos y con los empresarios. Y votaron en contra. Pero es que han votado en contra de que en este país se suba el salario mínimo interprofesional. O sea, vamos a ver.
Y la subida de las pensiones también ha votado en contra, que es importante.
La subida de las pensiones, el impuesto a las eléctricas, a la banca. Entonces, claro, tenemos a un presidente que está partiendo la cara en Bruselas para que España tenga un precio de la energía, España y Europa, justo. Y tenemos a un partido en España, que es el Partido Popular, principal partido de la oposición, boicoteando o intentando boicotear todas estas actuaciones y con un mensaje, con un calado bastante preocupante, vamos a decir.
¿Tamara le gusta la política nacional? ¿Vas a seguir ahí o vas a decirme lo que donde diga mi partido? Tú tendrás unas preferencias, ¿no? te gustará más, ¿no? Porque tú has estado en la política municipal, no gobernando, y a lo mejor dices, tengo curiosidad yo para saber cómo es esto de gobernar un ayuntamiento.
Bueno, vamos a ver, yo creo que cuando decimos que estamos a disposición del partido, es que esa es la realidad. No te queda otra. A ver, ya es que esto no va de lo que tú quieras o no quieras, va de lo que el partido te pida.
Hay gente que dice que no iría a un sitio ni a beber vino.
Bueno, pues yo, ¿sabes qué pasa?
Compañera tuya en el Parlamento.
¿Sabes qué pasa? Que yo yo vengo de... La trayectoria mía es mayoritariamente profesional, fuera de la política, ¿no? Yo llevo, como dijiste tú, en 2011 fui concejala en la oposición en el Puerto de la Cruz, hasta 2016, que ya me fui al Congreso de los Diputados, y ha sido apasionante, ha sido una etapa muy dura, muy complicada, tanto interna para el Partido Socialista, porque fue muy convulsa cuando estábamos en ese proceso de primarias y demás, y luego porque nos ha tocado una mayoría, que salga adelante una moción de censura con 84 diputados, que no es nada fácil conseguir esas mayorías, y las conseguimos, y luego pues ganar unas elecciones y gobernar, y todo lo que ha venido después, que ha sido muy complicado, ¿no? Ha sido apasionante, y yo desde luego estoy súper agradecida al Partido Socialista Obrero Español de que me haya dado la oportunidad de vivir eso y de intentar contribuir con mi conocimiento y con mi trabajo a sacar todas estas cosas adelante, cosas de las que yo me siento muy orgullosa. Algunas podrían ser mejorables, claro que sí, todo es mejorable, en la vida, ¿no? Me siento muy orgullosa. Pero si el partido al final te dice, oye, que necesitamos que realmente ahora, pues mira, nos eches una mano en donde sea, pues es que te tienes que prestar. Y si no te quieres prestar, pues tienes un camino muy fácil, volver a tu puesto de trabajo.
Como... Los que tienen vocación de servicio público, entiendo que la primer servicio público que tienes que prestar es a la
herramienta. Pero es que si no tienes vocación de servicio público, te tienes que replantear qué haces aquí. ¿Qué haces aquí?
Hay muchos. Yo conozco bastantes que tienen una vocación de servicio público enorme y están dentro de los partidos. Pero también distorsiona la imagen de los políticos, gente que está en política con muy poquita capacidad y muy poquita vocación de servicio público, lo que llevan es un proyecto personal enmascarado y utilizan esa herramienta llamada partido político para conseguirlo. Pero bueno, veremos dónde te van a posicionar tus compañeros del Partido Socialista. Pero a mí me gustaría saber una cosa, Tamara. Cuando uno no está de acuerdo con lo que tu partido te dice que tienes que votar, ¿cómo se gestiona mentalmente eso? Porque seguramente te ha pasado, dices, yo esto no me gustaría votarlo, esto no estoy totalmente de acuerdo.
Claro que no, hay un montón de cosas que efectivamente tú discrepas, tienes dudas, no lo tienes claro. Pero claro, cuando estamos hablando de democracia, tal y como están planteados los partidos en nuestro país, ¿no? Que no, por ejemplo, no pasa lo mismo en Estados Unidos, ¿no? Tú al final tienes que aceptar también la democracia interna. Tú has elegido unos órganos del partido y has delegado el posicionamiento
político ante todo, sí,
político, claro, ante eso. Entonces, cuando ese órgano toma una decisión, que en este caso son normalmente las ejecutivas, ¿no? La federal, la regional, cada una de ellas, toma y en un espacio de debate donde se han escuchado distintas partes y demás, bueno, pues al final tú dices, oye, que yo puedo discrepar o puedo que no lo vea del todo claro, pero la mayoría del partido, la mayoría democrática del partido, ha decidido que sí, ¿no? Entonces, bueno, al final respetas la representación de la inmensa mayoría de la militancia que ha apostado por las personas que están ahí para decidir, ¿no? Pero bueno, hay temas que efectivamente no son fáciles, no
hay que tragar.
No son fáciles, claro, y bueno, y al final mentalmente tienes que pensar, hablar con los compañeros, que es lo que hago yo, y decir, oye, quiero que me expliques esto porque tengo dudas, y al final, oye, pues oyes a uno, oyes a otro, y al final intentas llegar a un decir, bueno, pues mira, dentro de todo hay una parte que es verdad y la inmensa mayoría es positiva. Puede que yo no esté de acuerdo con alguna parte, pero la inmensa mayoría es positiva. Pero nos pasa poco, ¿eh?
En enero habitualmente el Congreso de los Diputados está de vacaciones. No así en Navidad.
Es inhábil.
No así en Navidad, pues Navidad ha tenido intensidad. Queda poco de legislatura y sobre todo queda una época cerca o previa a las elecciones municipales donde hay compromisos de la coalición de gobierno que nos gobierna que hay que cumplir. Es decir, hay leyes que hay que tratar en el Parlamento. ¿Cuáles son las prioridades que tiene ahora mismo el PSOE? ¿Cuáles va a cumplir y cuáles no va a cumplir? Es decir, ¿qué leyes se van a aprobar antes de mayo y qué leyes se van a quedar un poquito rezagadas?
Nosotros lo tenemos relativamente fácil, es decir, tenemos unos hitos que nos hemos marcado con Europa para conseguir unas ayudas que son buenas para el conjunto de la ciudadanía, y eso implica una serie de reformas.
Pensiones.
Todo tipo de reformas.
Pero esa es dura, ¿eh?
Pensiones.
Mercado laboral, también la inestabilidad.
Mercado laboral, audiovisual, leyes que van a economía, pues por ejemplo la de las startups, modernización, digitalización, todo ese tipo de leyes. Y yo he de decir que la actividad legislativa en el Congreso de los Diputados es frenética. Bueno, y en el Senado, porque luego van al Senado, ¿no? La ley de cooperación, todo este tipo de cosas tienen un desarrollo.
¿Vivienda?
Es que claro, nos hemos comprometido. Es complicada la vivienda, ¿eh? Nos hemos comprometido con una serie de leyes que las tenemos que sacar sí o sí, y que tenemos un plazo para sacarlas.
¿Compromiso mayor con Europa que con Podemos?
Es que ese compromiso está pactado con Podemos. Ese plan de resiliencia, de reconstrucción y demás, está pactado. Es un plan que presenta el gobierno en Bruselas, que tiene el ok, y evidentemente que está también pactado con ellos, y que tiene reformas muy importantes de calado. Y creo que nos van a permitir tener una oportunidad de transformación en una situación de crisis que puede que nos convierta en un país más avanzado, con más recursos, más moderno en definitiva, y por lo tanto más competitivo. Y eso, cuando te conviertes en algo competitivo, te conviertes en un plus para mejorar empleo, salarios, desarrollo profesional y personal, porque la mayoría, hay que recordar que en España la inmensa mayoría son pequeñas y medianas empresas, de gente que está empezando, que está emprendiendo. En Canarias mismo se abre una oportunidad con el sector audiovisual, con la digitalización, con la posibilidad de trabajar desde Canarias como plataforma con otros países. Yo creo que tenemos un panorama por delante complicado, pero yo, como soy una optimista...
Hay muchos retos muy interesantes, ¿eh?
Como soy una optimista...
Yo, la reunión de Macron de hoy en Barcelona, me parece que podemos ser una potencia energética a medio plazo.
Tenemos recursos, no somos un país muy grande, pero tenemos, tenemos buenos recursos, y yo creo que tenemos buena materia prima, que somos los españoles y las españolas, que tenemos ímpetu, y además somos un país que no se viene abajo, que es un país que está acostumbrado a pelear y a salir adelante en situaciones muy complicadas, con una democracia muy joven, y hemos demostrado que en tan poco tiempo somos capaces de avanzar. Y creo que ahora tenemos una oportunidad de seguir avanzando, pese a todas las adversidades y pese a que tenemos un escenario de un año electoral que va a ser muy duro.
Lo va a ser, lo va a ser. Mira, hay unas incorporaciones en los últimos días, y van a venir más en las próximas semanas, de antiguos sorayistas. Yo no digo que sean enemigos de Casado, pero sí son afines a Soraya, que dulcifican un poco el discurso, por lo menos aparentemente centran el discurso del Partido Popular, y se desmarca cada día más del partido Vox. Que yo, como votante de centro, pues se lo agradezco, porque me puedo empezar a plantear el votar al Partido Popular. ¿El PSOE tiene previsto algo parecido? Es decir, desmarcarse un poco de las tesis radicales de Podemos y acercarse al centro ideológico, que está huérfano de partido político ahora y dentro de una semanita más, porque Ciudadanos se va a desaparecer. ¿Pensáis en hacer ese pequeño cambio de posición que está haciendo ya el Partido Popular para llamar la atención de los votantes de centro? ¿O por lo menos de centro-izquierda?
Mire, los cambios de posición está muy bien transmitirlos a través de la palabra, del mensaje, de fichajes. Eso está muy bien. Pero luego hay una cosa que se llama la realidad. Y a mí me puedes traer al tipo más centro del mundo mundial, que si tú gobiernas en Castilla y León con Vox y permites lo que permites, a mí de nada me sirve el fichaje. Más allá de que el fichaje es moderado, tiene fama de moderado, hay que recordar que él se fue porque no soportaba el nivel de crispación que había alcanzado y el acercamiento del PP con Vox.
A pesar de ser amigo de Abascal, porque Semper es amigo de Abascal.
Sí, a pesar de ser la amigo
juventud.
De, bueno, claro, que hay que recordar que Abascal militaba en el Partido Popular. Entonces, bueno, tú dices, oye, me parece muy bien, ojalá que el fichaje de Semper y de cualquier centrista suponga un acercamiento, pero no un acercamiento a la ultraderecha, que es lo que tienen. con mensajes como el de Cuca Gamarra con respecto a lo que ha pasado con Brasil, cuestionando la legitimidad del presidente del gobierno actual, cosa que además no ha negado el actual presidente Feijóo del Partido Popular. Entonces, me parece estupendo que fiches, pero si fichas a gente para aproximarte a donde te tienes que aproximar, al centro, no a la ultraderecha, con mensajes tan incendiarios como los que ha tenido durante estos días, bueno, más allá de incoherentes, el señor Feijóo. Entonces, ya te digo, ¿el PSOE tiene previsto hacer fichajes estrella? Pues no creo, francamente, no creo. ¿Que el PSOE ha perdido su posición? Tampoco lo creo. Porque hemos legislado de acuerdo a nuestros compromisos socialdemócratas y progresistas, con una apostando siempre por los derechos sociales, los avances sociales y todo lo que tú quieras, sin olvidarnos de que eso tiene que ir de la mano de unas políticas económicas que permitan lo otro. Somos el país de Europa con una inflación más baja. Somos el país de Europa que está pagando ahora mismo el precio más bajo de la luz. Somos el país de Europa que está llevando a cabo más reformas, que está modernizando el sector económico de las pequeñas y medianas empresas para que tenga la oportunidad de progresar y de crecer. Le estamos poniendo el camino relativamente fácil. Nos estamos sentando con todos, con sindicatos y con la COE, con nuestras discrepancias, por supuesto. Entonces, bueno, nosotros yo creo que estamos en la línea ideológica que hemos estado siempre. Evidentemente tenemos un socio de gobierno que intenta en algunas cosas demostrar que están en desacuerdo con nosotros. Lógico, lógico. No somos lo mismo, ni pretendemos serlo. Pero sí es verdad que con ellos tenemos más afinidades ideológicas en cuanto a compromiso social que con el actitud, lo acabo de nombrar, del Partido Popular votando en contra de todos estos avances. Entonces, bueno, los fichajes, bien, estupendo, ojalá vengan 20.000 más. Más allá de que los partidos, todos, nos tenemos que hacer mirar el hecho de que tú no puedes renunciar al talento. Apoye a quien apoye. Porque entonces la primaria se convierte en una maquinaria de destruir capital humano. Bien. Y si ese es el propósito, pues mal asunto.
Se me fue la hora. Yo, acabo de mirar el reloj y yo me pegaría hablando con Tamara. Pues bueno, se me quedan muchísimas cosas que comentar contigo, pero como eres aquí del puerto y claro, además, en enero vais a tener inhábil el Parlamento.
Bueno, es posible que habiliten.
Hay que correr, ¿eh?
Es posible que habiliten pues algún tipo de comisión, algún tipo de. Bueno, incluso hay gente que habla de que puede ser que se habilite al pleno para la última semana y demás. O sea que actividad tendremos, y si no la tenemos aquí la tendremos, si no la tenemos allí la tendremos aquí.
Pues Tamara, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de Gente Radio y por compartir este ratito de radio con nosotros, y la verdad es que siempre es un placer hablar contigo. Y como conclusión, no todo lo que hace el PSOE es malo y no todo lo que hace el Partido Popular es malo. Hay cosas que hacemos bien, hay cosas que hacemos mal, como casi todo hijo de vecino. Y desde este micrófono yo quiero darte las gracias por representar al Puerto de la Cruz en el Congreso de los Diputados y por tenernos informado aquí en esta emisora local de que no todo lo que pasa allí es tan malo, que hay cosas buenas también. Así que muchísimas gracias.
Nada, muchísimas gracias a ustedes por invitarme y nada, trasladar un saludo a los oyentes. Muchísimas gracias.
Pues segundo corte musical para despedir la entrevista con Tamara, Fito y Fitipaldi esta semana. Me acordaré de ti, no, me acordé de ti.
Puede que sea hasta la canción la que nunca te escribí. Tal vez te alegre el corazón. No hay más motivo ni razón que me acordé de ti. ¿Hacia dónde? Solo sé que me perdí. Yo me fui, no sé hacia dónde. Y yo solo me perdí. Hay un niño que se esconde siempre detrás de mí.
cambia y sigue igual. Y la vida te dará los besos que tú puedes dar.
Bueno, pues ya son las 10 de la mañana y tengo envenenado a mi querido amigo Ignacio Gómez Bursaco, que hacía mucho tiempo que no lo veía y no me ha dado tiempo casi ni de saludarlo. Don Ignacio, buenos días.
Buenos días, Diego. Buenos días a toda nuestra audiencia. Feliz año nuevo, con un poco de retraso, porque claro, desde el año pasado no estábamos aquí
delante de estos micrófonos. No, la semana pasada que teníamos que habernos visto no nos pudimos ver por causas sanitarias, pero ahora ya sí retomamos la sección de Economía y Comercio para todo este añito.
Sí.
No sé si vamos a hablar mucho de economía o comercio, vamos a hablar algo de política, porque siempre la política inunda la economía y el comercio.
No, yo quería arrancar con noticias o con un análisis positivo.
Bien.
Porque yo creo que esta sociedad necesita de buenas noticias y no de cantinelas buenistas, ¿no? Y quería empezar por las previsiones que hay sobre la inflación de cara a este 2023. Que tú sabes que, bueno, los precios desde antes de la guerra de Ucrania ya venían subiendo, y aquí los tratamos en la sección, sí, en 2021, sí, sí. 2022, la verdad, cómo pasa el tiempo, Diego.
Y, pero los problemas se mantienen,
¿eh? Sí, los problemas se mantienen, pero bueno, por lo menos en este aspecto de estos grandes incrementos de precios, parece que en 2023 hay indicios de que se van a ir moderando. Ojo, no significa que los precios vayan a bajar y que volvamos a cifras de hace dos años. Esto, por supuesto, está totalmente descartado. Pero confío, y los analistas confían, en que en vez de tener cifras del 7, del 8, del 10, como hemos tenido el año pasado, pues nos vayamos acercando a ese objetivo que tiene la Unión Europea, que no es un objetivo caprichoso. Detrás de eso hay todo un pensamiento económico, una estructura económica que establece que la inflación, unos niveles del 2, 2,5, 3% pueden ser razonables y aceptables para la buena salud de la economía de cualquier país del mundo.
Lo habitual, ¿no?
Es lo habitual y lo recomendable. Ni interesa que estén, pues que haya deflación, por ejemplo, es decir, que los precios bajen sean negativos, ni que se mantengan en el 0%, sino que siempre puede haber un incremento de un 1,5%, un 2%, un 3%. Esos son cifras razonables. Evidentemente, los incrementos de inflación que hemos tenido en 2022 y que ya venían anunciándose desde el 2021, pues se han superado ampliamente, ¿no? Y parecen más cifras de países en vías de desarrollo o, bueno, de otras latitudes, pero no propias ni de Europa ni de Estados Unidos.
En España no se conocían hace 40 años.
No, por eso te digo, ¿no? Y no hay que olvidar que la inflación es el impuesto de los pobres, de las personas más débiles, porque son las que tienen menos capacidad de reacción para mantener su poder adquisitivo, ¿no? ¿Y por qué digo que hay buenas perspectivas para este dato de la inflación en 2023? Porque, bueno, hay una serie de indicadores internacionales que están y están evolucionando a la baja y son de los que quería comentarte en estos minutos que tenemos de sección. Primer indicador, los fletes internacionales. Te acordarás en 2021, creo que recordar por abril o marzo, aquel barco que se atravesó en el canal de Suez y los problemas que había también de falta de barcos, de desvíos de rutas, los puertos chinos todavía estaban cerrados. Bueno, aquello provocó un incremento espectacular en las cifras de los fletes marítimos.
Y justificación de desabastecimiento de materias importantes e industrias, ¿no? Después que todavía venimos arrastrando.
Pero por fortuna, poco a poco este sector se ha ido normalizando y lo cierto es que desde septiembre, octubre del año 2021, los precios de los fletes han empezado a descender hasta tal punto que a cifras de este comienzo de 2023 pues se calcula en un 80% de descenso de ese precio de los fletes. Y en el caso de algunas rutas, por ejemplo las de China, que son tan importantes, pues incluso esa cifra es mayor. Ojo, esto no significa que los precios sean iguales a los que había en 2019. Estamos hablando de que se incrementaron muchísimo, ahora han ido descendiendo, pero, como te comentaba al principio, lo que no vamos a ver es, y a lo que no se va a llegar, por lo menos en un corto plazo, es a cifras prepandemia de precio. Eso sí, se van moderando, van descendiendo, y eso lógicamente ayuda a que los precios no sigan subiendo tanto como estaban subiendo. Por eso te digo, y esto quiero dejarlo claro, porque a veces se confunde lo que es incremento de precios con pensar
bajar
que...
Precios no vamos a tener bajada de precios.
No vamos a tener. Es decir,
vamos a tener menos subida.
Es decir, pero lo que sí tenemos que
bueno,
tener...
¿no?
Bien, pero lo que tenemos que tener claro es que va a ser muy complicado que veamos grandes descensos de precios en muchísimos productos. No los vamos a ver de las cifras. Lo que veremos es que se queden estabilizados ahí. Y a lo mejor se pueden quedar muchísimo tiempo. Igual que sucedía antes de la pandemia y antes de estos incrementos disparatados, de esta inflación que hemos sufrido, ¿no? Donde los precios, bueno, pues veías que los productos se mantenían con el mismo precio meses y meses. Bueno, iban subiendo poquito a poco. Pues este es un buen indicador, porque evidentemente muchísimas mercancías, y en el caso de Canarias no digamos, se transportan por vía marítima. Por lo tanto, que esa presión, esos precios tan altos del transporte, se hayan ido reduciendo, pues eso vendrá y viene bien. Ese es un factor. Otro indicador bueno también es el descenso en el precio de muchas materias primas. Otro capítulo que se ha comentado muchísimo como responsable de las subidas de precios que hemos tenido en muchísimos productos. Bueno, pues también se está produciendo en los últimos meses un ajuste de esos precios, simple y llanamente porque hay una parte de la demanda que no puede afrontarlos, ¿no? Entonces empieza a producirse ese ajuste de la ley de la oferta y la demanda, donde en un principio suben y subieron muchísimo elementos como el cobre, el paladio, el hierro, muchísimas materias primas, también incluyendo los fertilizantes. Y en los últimos meses se ha ido viendo que están moderando, están bajando de precio. Pero vuelvo a decir lo mismo, no significa que se equiparen a los precios que existían hace 3 años, sino que, bueno, han alcanzado un tope máximo y han empezado a bajar. Buena noticia también en el sentido de que determinados productos, sobre todo de tipo industrial y también de alimentación, porque también se están produciendo descensos en productos de alimentación, el café, algunos cereales y demás. Por el mismo fenómeno, cuando sube mucho el precio de un producto, pues hay una serie de clientes que ya no pueden acceder a ellos, no tienen capacidad, empiezas a quedarte con estocaje en los almacenes y al final pues vuelves otra vez a bajar. Es lo mismo que ha pasado con el gas. ¿Te acuerdas el miedo que había de que había que llenar los depósitos, tener llenos los depósitos de gas en Europa por el invierno? Porque si el invierno venía duro, pues iba a hacer falta el gas para las calefacciones, aparte de la industria y todo lo demás. Bueno, pues resulta que el invierno no está siendo muy suave en toda Europa y por lo tanto no hay esa presión sobre el suministro de gas. Y por lo tanto, la consecuencia es que empieza a aflojar su precio. Y
siguen
por lo
tanto, estando los depósitos llenos.
Siguen estando los depósitos llenos. Bueno, también las condiciones meteorológicas ayudan a que se produzca más energía de fuentes renovables, sobre todo del viento, también de la hidroeléctrica, por las lluvias y demás. Bueno, pues todo eso ayuda a que, por ejemplo, el precio de la electricidad, lo estamos viendo.
Hasta a final de año a 4 euros, incluso
por eso,
a menos.
Por eso, es decir...
De 400 en Europa a 4.
Efectivamente.
Eso es un disparate. Hay que explicarlo, porque ¿cómo puede un mismo producto tener un valor 100 veces mayor en tan poco espacio de tiempo?
Bueno, pues por estas situaciones de crisis, de miedo, de pánico, donde los precios o se desploman o... como he sido testigo, se disparan en un momento determinado por un factor de miedo donde todo el mundo pues se quiere garantizar el suministro de petróleo, de gas o de materias primas. Eso es un pico de demanda que la consecuencia es un aumento de precios exagerado. Eso poco a poco se va regulando, los miedos van desapareciendo. En el caso de los combustibles, pues Europa va reaccionando y va consiguiendo otros proveedores. Se va haciendo la vista gorda, y aquí en nuestra sección lo hemos hablado con el tema de esos famosos embargos al petróleo ruso y a otras materias primas, y luego resulta que se acaban comprando por la vía de atrás. Como hemos dicho, pues bueno, los rusos se lo venden a los indios y los indios lo refinan en sus refinerías, producen gasoil, producen gasolina, que al final se la acabamos comprando y no preguntemos mucho de dónde procede la materia prima de esas gasolinas o de esos diésel, ¿no? Bueno, pues el mundo funciona así. Y lo mismo ocurre con muchísimas otras materias primas. Aquí los negocios son los negocios. Y más allá de los postureos y más allá de ponerse todo el mundo bien puesto, al final pasa como con las sanciones a los oligarcas rusos, ¿te acuerdas? También una de las grandes medidas que se pusieron en vigor o en marcha desde los inicios de la guerra de Ucrania. ¿Qué impacto ha tenido eso? Sobre el ruso y sobre Putin, que yo sepamos, ninguno.
Poquito.
Yo creo que los oligarcas, yo he visto algunas operaciones que sí se lo han pasado acciones, empresas, familiares, testaferros, los hijos, el vecino.
Repercusiones en los
aquí
oligarcas.
Siguen llegando sus yates, como salió en unas noticias hace un par de semanas, el yate del oligarca ruso no sé qué, noticias en la provincia de que bueno, de que los...
En
de
el sur siguen habiendo los rusos.
Están viniendo, es decir.
Los que han tenido consecuencias son los que se han enfrentado a Putin, que algunos no están vivos ya.
Bueno, eso sí, sí. Porque ha habido una epidemia de suicidios
de oligarcas rebeldes,
sí, tirándose todos por la ventana. Un curioso sistema de suicidio, ¿no? Porque dice, bueno, se pegó un tiro. No se tira, muchos se tiran por la ventana. Debe ser que les gusta tirarse por la
eso
ventana.
Eso sí han tenido consecuencias.
Sí, sí. Y entonces, bueno, pero el mundo es muy grande y hay mucha gente con dinero por ahí, rusos, bielorrusos y de otras repúblicas soviéticas. Entonces, bueno, la realidad es que echa la ley, echa la trampa, los afectados buscan soluciones. Cuando tienes mucho dinero, evidentemente puedes contratar a muy buenos profesionales, abogados, economistas, expertos, financieros y demás, que te sacan del atolladero, previo pago de sus retribuciones, lo que te pidan, y la vida sigue para adelante. Bueno, pues todo esto se va ajustando y... Por fortuna es lo que te estoy diciendo. Poco a poco hay indicios, ya te digo, de ese descenso de precios. también motivado porque la demanda, oye, se contrae. Es decir, una cosa es que veamos mucho movimiento en las tiendas y mucho movimiento en las calles y muchos movimientos en todos los lados, pero luego las cifras de venta pues son las que son, la gente tiene el dinero que tiene y lógicamente pues la demanda también se va ajustando, ¿no? Y por lo tanto te vas quedando con producto en el almacén y también acabas realizando ofertas, ajustes de precios y demás. Estos son procesos que llevan meses, no son de un día para otro. Por eso te digo que hay indicios, hay indicadores de que a lo largo de 2023 la inflación poco a poco, si no hay una nueva guerra, imagínate, China se pone a invadir Taiwán o hay algún disparate de estos que vuelva a poner a todo el mundo nervioso y todo el mundo pierde los nervios y se vuelve loco, ¿no? Pero si no hay nada extraordinario en ese aspecto. O imagínate que aparezca alguna variante del virus que vuelva a provocar un montón de problemas, del COVID me refiero, como está pasando en China, y de repente, pues bueno, volvamos al punto de partida del año 2020, que ojalá no sea así. Bueno, pues si nada de esto pasa, lo lógico es que nos mantengamos, ya te digo, que las cosas poco a poco se vayan ajustando a escala internacional. ¿Cómo nos afecta esto a los canarios, a los españoles? Pues bueno, somos economías abiertas que también compramos muchas mercancías en el exterior y que de una forma o de otra nos veremos beneficiados o nos veremos implicados en este proceso, que ya te digo, son procesos de tipo internacional. También es verdad que se pueden dar situaciones que puedan provocar en un momento determinado incrementos de precios o simplemente aquellos márgenes. Tú lo habrás oído en muchísimos empresarios que te dicen, mire, no hemos podido trasladar todas las subidas de precios que hemos sufrido de productos, de costes, y algunos los hemos asumido. Bueno, pues esas empresas quizás vayan aprovechando y me baja el precio de una materia prima, pero yo no voy a bajar mi producto. ¿Por qué? Porque me tengo que ir reponiendo, me tengo que ir recuperando de aquellos márgenes que perdí pues en el año 2021 o en el 2022, porque no subí los precios todo lo que tenía que subirlos, ¿no? Y en esto no solamente estamos hablando de costes de materias primas, depende del tipo de sector, una empresa industrial, sino también los costes salariales y también los costes financieros. Porque los tipos de interés están subiendo, Diego.
Y eso sí que se repercute rápidamente en la economía.
Claro, y el que tenga la hipoteca, pagar, ¿cómo están? No solo hipotecas, estamos hablando también de todas aquellas personas que pidieron algún tipo de crédito para salir de la pandemia.
Y los ICOs, la mayoría están referidos al Euribor, ¿eh? Cuidado.
Los ICOs hay que devolverlos. En fin, pasamos un par de años, sobre todo el año 2020, muy apurado y muy justo, donde se echó mano, pues eso, de créditos y de ayudas que poco a poco hay que devolver. Que la gente parece que se ha olvidado también de ese asunto. Y hemos pasado un año donde se ha tirado mucho de ahorro, sobre todo desde el punto de vista de empresas, de autónomos, de endeudamiento y todo eso también. Algunos ya se han quedado por el camino, eso está claro, y los que han aguantado, pues bueno, tienen que afrontar sus obligaciones, aunque sea a largo plazo, pero hay que ir pagando, es decir, esos créditos hay que irlos pagando, y bueno, todos son elementos que van influyendo en que, ya te digo, a la hora de ofertar productos o servicios y cobrar por ellos y ofertar unos precios por esos servicios, bueno, pues no se pueda trasladar directamente, oiga, ahora la gasolina me ha bajado 2 céntimos, pues yo voy a bajar también mis servicios o de transporte, por ponerte un ejemplo.
Eso no va a ser así.
Pues no va a ser así. Oiga, pues qué bien me viene este pequeño margen. O lo que se ha hablado de la reducción del IVA en la península para determinados productos, cosa que aquí en Canarias, como no tenemos IVA, y hemos tenido... Nada, Claro, aquí no lo vamos a notar.
No, aquí no, me refiero que la península tampoco se está notando prácticamente nada.
No se va a notar, primero, porque son cifras pequeñas. Y en productos de poco valor, los céntimos al final te los acabas ahorrando. Es decir, porque es que en la barra de pan o en un litro de leche o en cualquier otro producto, pues porque me rebajas un IVA y en vez de 10 son 5 céntimos, yo lo voy a trasladar el precio del lineal. Pues salvo en alguna oferta puntual de una gran superficie, en el día a día, el bar no te va a bajar 2 céntimos el cortado. El bar ya te cobra 1 euro por el cortado, y si la leche le cuesta 1 céntimo menos, ya te voy a asegurar que no te va a cobrar 99 céntimos por el cortado, porque se le ha reducido el precio. Es decir, Es muy complicado que los precios vuelvan a... complicado no, es imposible. No van a volver a lo...
Estaba contestándole aquí a un oyente que me estaba preguntando. Pregúntale a Ignacio, sí, la diferencia entre inflación e IPC. Yo le he puesto, digo, el IPC lo marca Tezano y la inflación, la gasolina y la luz.
No, no, el IPC es el cálculo que se hace...
Pero lo hace el Instituto Nacional de Estadística.
El Instituto Nacional de Estadística, en base a una cesta enorme de productos de todo tipo y servicios, tanto de la cesta de la compra como de cualquier, no sé, desde el coste de vehículos, reparación, estoy hablando de memoria, ¿no?
Pero son parecidos, pasa que uno afecta a los contratos, a los alquiler, a los, claro, la renovación de los contratos, claro, oficiales con la administración pública, y la inflación es la real, más o menos real, que es la que se aplica al día a día, a la pérdida de poder adquisitivo o la,
exacto,
de las familias.
¿Y cuál es el tema que percibe la sociedad? Y que además...
La inflación.
Sí, y aparte que ya se ha comentado en numerosas ocasiones. Por ejemplo, la cesta de la compra. Pues el incremento de precios en los productos básicos de la cesta de la compra, productos de alimentación principalmente, ha sido mucho mayor que el valor medio, sí, de ese dato de inflación. Es decir, si la inflación en España pues se ha movido el 10, el 9, el 8, el 7, resulta que los productos de alimentación, por ejemplo, que a los que están sensibles la población, y sobre todo aquella que tiene menos poder adquisitivo, pues resulta que esos realmente han subido un 14, un 15, un 16 o un 20, incluso dependiendo del
incluso
del
más, producto. Hasta un 30.
Bueno, estamos hablando de casos como el azúcar, que han subido un 30, el aceite de oliva un 50, etcétera, etcétera. Un detergente, pues a lo mejor ha subido un 6 o un 7.
Es que te iba a decir yo, en la parte de limpieza no se ha notado tanto.
Ahí, pero en la alimentación
aceite,
sí,
pasta, arroz,
y eso es lo que todo el mundo tenemos en la memoria.
Ha sido horrible.
Claro, entonces sabíamos...
El pollo es un disparate.
Claro. ¿Por qué? Porque son productos que compramos todas las semanas o todos los meses y los tenemos muy memorizados. Sin embargo, el precio de los alquileres de vivienda, pues, yo tengo un alquiler, sí lo tengo, pero si no tengo alquiler, a mí eso no me afecta.
O el precio de los
coches. Unas entradas de cine o de 20.000 productos, no 20.000, pero en fin, la cesta con la que se compone ese cálculo del IPC es muy amplia. Y ya dependerá si soy consumidor de esos productos y servicios, me doy cuenta de que sus precios se mantienen o han subido X, pero lo que está claro es que la población, hay productos como energía, la alimentación, etcétera, que esos todos los tenemos clarísimo y hemos detectado cómo han subido muchísimo en el último par de años desde que salimos de la pandemia. Bueno, confiemos que ya no sigan subiendo tanto, que es la conclusión de este comentario en esta sección hoy, y que no veamos, pues bueno, como todavía vi yo el otro día cuando fui a hacer la compra, cómo determinados productos, digo, colega, esto estaba, unas galletas de una marca determinada que estaban a 2 euros y ahora me las veo a 2,34. Digo, bueno, pues todavía siguen subiendo los precios, y es una marca de galletas que se fabrican, se producen en Canarias. Es decir,
pero tiene que tener trigo ucraniano.
Bueno, y azúcares, y hay que pagar esos salarios mínimos y todas esas condicionantes que aquí los políticos venden tan alegremente y se ponen muchas medallas, como hoy mismo hemos escuchado en esta emisora, y pensamos
que salió un programa rojito,
y pensamos que eso no tiene consecuencias en los costes salariales, en los costes de las empresas. Lo que antes era una persona que era un trabajador eventual, pues bueno, porque venías de temporada, no, ahora es un fijo discontinuo que tiene derechos, que tiene derecho a una liquidación, que tiene no sé qué, que tiene no sé cuánto, ¿vale? Pues todo eso hay que pagarlo. Es que todo eso hay que pagarlo. Y hay que pagar los salarios mínimos, que bueno, en el sector agrícola pues son muy típicos o se utilizan muchísimo. Y bueno, y luego nos quejamos que si se han disparado las peras, las manzanas, los precios de determinados productos, pues hay que pagar lo que cuesta,
sí, producirlo. Pero yo creo que el incremento del precio del sector primario no viene por los incrementos de costos al sector primario, sino, hombre, porque ha habido quien ha aprovechado y ha metido el calcito en el tránsito desde la huerta al lineal.
Algunos casitos también te dirán, bueno, pues el gasoil hay que pagarlo, las reparaciones de los camiones se disparan, no hay conductores de camión y los que hay que pagarle más. en fin, los salarios de los empleados, la electricidad de los establecimientos comerciales hay que pagarlos también. Es decir, si miramos cada sector, seguro que cada empresa y cada parte de esa cadena te podrá contar muchas cosas, ¿no? Incluyendo también que hay que pagar más por los intereses que se hayan pedido, por los créditos.
Lo de los intereses es una cosa que sí.
Todo. ¿No? Y la factura de la luz, y ya te digo, y los salarios, y muchísimas cosas que influyen en la composición de un precio de un producto o de un servicio.
Pues a ver si este año 2023 es mejor que el 2022, por lo menos que no
por lo menos aumenta. En los precios que no suban tanto, que se vayan moderando y vayamos entrando en una dinámica de cierta estabilidad. Las previsiones son buenas, bueno. No son tan buenas como las de 2023 a efectos de crecimiento económico aquí en Canarias, que era lo que tenía también previsto comentar hoy, pero parece que podemos movernos alrededor de un 2% en el crecimiento del PIB. Oye, pues todo lo que sea crecimiento, bienvenido.
Y con las previsiones que tenemos para Europa de una recesión en cierne y los datos a nivel
si
nacional.
Si en Canarias podemos escapar con un 1,5, con un 2 o con un 3, depende cómo vaya el turismo y cómo vayan otros parámetros, pues mira, nos podemos dar con un canto en los dientes. Y si en Europa no se produce al final esa recesión tan anunciada o es muy leve, bueno, pues mejor para todos. A ver si vamos recuperando la normalidad y vamos recuperando.
Falta tenemos.
Porque Ignacio, ya de malas noticias estamos cansaditos. Sobrados, ¿eh?
Por eso hoy hemos salido a la palestra con este programa tan rojillo, para darle voz a los que nos gobiernan y sacando a la luz pública pues las cosas desde un punto de vista positivo. Ha quedado un programa rojillo, la verdad. Yo lo reconozco. Ayer me quedó rojillo y también. A ver mañana qué hacemos.
Hombre, en las previsiones económicas, pues bueno, pues ya te digo, todo lo que vaya avanzando en punto de forma positiva, perfecto. Quizás más preocupante son los cambios de tipo social, ¿no? Y los destrozos que se pueden estar produciendo en la sociedad, que son lentos, pero las consecuencias las pagaremos dentro de 10, de 15, de 20 años, ¿no? Bueno. Eso es más preocupante y además es difícil de visualizar y difícil de hacer llegar a la gente lo que muchas veces nos estamos jugando.
Don Ignacio, hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana, adiós.
Debes entender, no puedo pertenecer a ningún...
Alguien no recordará este temazo de hace 8 años, que si se hubiese convertido en super mega viral a nivel internacional no hubiese sido nada inimaginable. Aquí en Canarias fue todo un éxito. Y uno de los que estaban ahí salidos con sus pedazos de collares, sus pedazos de malla, de colorines blancos y dorados, lo tenemos al otro lado de la línea telefónica. Don Jorge Galván, buenos días.
Hola Diego, buenos días mi niño, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues contento de saludarte, que estábamos intentándolo desde ayer y hoy por fin lo conseguimos. Este fin de semana tenemos una oportunidad de oro aquí en el Puerto La Cruz, ¿no?
Sí señor, este sábado a las 9 de la noche en el Teatro Timanfaya, el supositorio, vamos a llevar nuestro espectáculo Una Nueva Anormalidad. Y además la palabra anormalidad dice bastante de lo que somos nosotros y de lo que hacemos sobre el escenario.
¿Cuánto tiempo lleva supositorio en la escena canaria?
Pues mira, 20 años, 20 añitos porque cumplimos 20 años, empezamos en el 2022, el 2002, el 2022 hicimos los 20 años y ahí seguimos para adelante.
Éxitos difíciles de conseguir y los habéis conseguido, porque aquí en Canarias la cultura a veces no es tan fácil de sacar adelante y que los canarios no reconocemos la valía que tenemos en nuestros propios conciudadanos, nuestros propios compañeros de fatiga, los ciudadanos que salen de aquí, los artistas que fabrica Canarias. No es fácil triunfar en Canarias.
No es fácil, tienes toda la razón. Y es una pena porque a veces, y esto tendría que hacernos reflexionar un poquito, a veces es tú, cuando alguien sale fuera y de repente funciona, el caso, por ejemplo, de Pedro Guerra en la música,
Rosana,
estuvo aquí con Taller muchos años, de repente sale fuera, era un Pedro Guerra. Pedro lleva en Guimar con Taller, estuvo toda la vida, y pues a veces pasa eso, y hay muchas cosas buenas en Canarias, siempre digo lo mismo, hay muchas cosas buenas en Canarias, música, gente haciendo fotos, gente pintando, gente haciendo teatro, gente haciendo cosas que dice, puñeta, esta gente tiene talento, esta gente hay que verla.
Esta obra, una nueva anormalidad que se va a presentar en la sala Timón Falla este próximo sábado, no es una obra nueva, ya la habéis presentado en infinidad de ocasiones, ¿no?
Correcto, es la que estuvimos usando, digamos, el año pasado. Estuvimos girando todo 2022 y a mí me hace mucha ilusión porque es un homenaje a la radio. Nosotros empezamos en la radio, que es un medio que nos encanta, y curiosamente hace 20 años, cuando nos juntamos todos para hacer esta locura del supositorio, los cinco compañeros, empezamos en la radio y quisimos hacerle un pequeño homenaje. Digo, oye, pues esto como medio es maravilloso, que te voy a contar yo a ti, ¿verdad?
Y quien la toca la enamora, ya te digo yo, ¿no? Es un medio que crea dependencia, ¿no? A quien la ama mucho.
Sí, crea dependencia a quien trabaja en ella, a quien curra en ella, quien la crea, pero también a quien la escucha, porque yo me he dado cuenta, no solo yo, un montón de gente, que yo llego a mi casa y enciendo la radio. Y es como algo que está de fondo, un sonido, una compañera que tiene. Y un día me puse a pensar, oye, la cantidad de horas de radio que escucho yo al día. Y no solo yo, hay mucha gente, porque es una compañía, te informa, te entretiene. Sí. Y además es muy fácil, porque coges un transistor chiquitito, le pones dos pilas, le das sí. clic, y en cualquier lugar del mundo donde estés, clic, pum, suena la radio.
Cierto.
Es maravillosa.
Muchos decían que se iba a acabar hace infinidad de años, cuando llegó la televisión, cuando llegó Internet, cuando llegó... Pues, tantas veces han matado a la radio y, sin embargo, ahí sigue. Ahí sigue
no,
y seguirá.
No se puede, porque además tiene una cosa que es la espontaneidad, ¿no? Si tú pasa algo, la tele, por ejemplo, es verdad que llega mucha gente, tiene un impacto muy grande, pero la tele tarda en hacerse. Es decir, como tiene imagen y sonido, necesitas elaborarla. La radio es mucho más rápida. Ahora ocurre algo en cualquier lugar, en cualquier momento pasa algo y automáticamente nos comunica, está sucediendo esa inmediatez, esa cercanía que tiene la radio, que incluso se crea hasta vínculos con los locutores, que enciendes, oye, como un amigo que está ahí, eso casi ningún medio lo tiene. Si lo tiene Internet o si lo tienen redes sociales, pero no tienen ese punto de empatía personal que sí tiene la radio. Así pues, que por eso digo, quisimos hacerle ese homenaje porque somos unos enamorados del medio.
¿Y qué es? ¿Una sátira, una crítica? ¿Tiene música y baile? Porque la verdad es que soy versátil el supositorio, ¿eh?
Sí, hombre, el humor siempre tiene una parte. El humor siempre te ríes de algo, siempre haces una parodia, siempre deformas algo. Entonces nosotros usamos formato de sketch, usamos la que llamamos Radio Chihuesque. Chihuesque es un municipio que nos inventamos hace muchos años ya. Y bueno, para que pasen cosas en Canarias y no nombran ninguno en concreto y que nadie se moleste, pues vamos a crear un cajón desastre que se llame Chihuesque, donde todo puede suceder. Entonces es un día de misión de esa Radio Chihuesque en la que pasan personajes del pueblo alocado, en la que nos mandan a hacer una terapia con un grupo de tipos totalmente alocados, y en el que viene un médico también a dar consejos médicos en la radio, que era algo que también se hacía, y al final hay una actuación musical. Solemos cerrar los espectáculos con una actuación musical y al final, bueno, viene un artista de respetón, que es como un reggaetón, pero sin faltar.
Pues eso es complicado, habréis tenido que echar horas para preparar las letras, ¿no?
Porque... Sí, esto lleva todo trabajo, el humor incluido también, lleva mucho trabajo y mucho esfuerzo detrás. Todos los compañeros que se dedican a hacer, toda la gente que se dedica a hacer humor, llevan muchas horas, mucho ensayo, mucha prueba, mucho guión, mucho cariño detrás.
Bueno, pues nuestros oyentes que todavía no tengan planes para este fin de semana, porque sabes que hoy es el Día Internacional de Preparación de las Vacaciones, porque en este mundo mundial, la gente normal, la gente de a pie, prepara las vacaciones el día 10 de enero, ¿sabes decir? Bueno, pues los que no sabemos lo que vamos a hacer este fin de semana, ¿qué les recomendamos? ¿Dónde pueden conseguir las entradas?
Pues bueno, pues las pueden conseguir en el propio teatro Timón Falla. Y si van, yo lo que les digo es una cosa, que se van a reír bastante, ¿eh?
Que hace falta,
¿eh? Bien, la gente se ha reído mucho y, hombre, pasarte duro una horita y media, unos 90 minutos, 100, a veces nos vamos un poquito más, cuando hay risas el público, aplauso y hay que parar, que suele pasar también, estamos muy agradecidos, pero el que va, Diego, se va a reír bastante. Se va a reír bastante y va a pasar un rato muy entretenido.
Pues empieza a las 8, así que es a las 8, ¿no? El día 14.
A las 9.
No, yo hay que ir un poquito antes para visitar la peatonalización del puerto, las callitas peatonales del puerto, tomarse una cervecita y entrar ya con el sábado preparado.
El puerto está para eso, prepararse un paseíto, para picar algo, tomarse una cervecita, entrar a ver el espectáculo, salir a cenar. Está hecho para eso, para disfrutar.
Pues cierto. Una nueva normalidad. El próximo...
Una nueva normalidad. Sí, son varias ya, pues está la nueva.
Don Jorge, espero verte el sábado y pasaremos por allí seguro, porque la verdad es que necesitamos un poquito de humor, necesitamos un poquito de risa, necesitamos un poquito de cambiar los aires. Y el supositorio nos ofrece este sábado en el Puerto de la Cruz, la sala de Timón Falla, pasar un buen rato a partir de las 9 de la noche. Nos vemos pues allí.
Allí nos vemos, Diego, nos damos un abrazo.
Un abrazo.
A ti, otro mi niño.
Chao.
Bueno, pues con Jorge Galván y el supositorio acabamos el programa de hoy. Mañana volveremos a las 7:30. Espero que con noticias más agradables de las que hemos compartido hoy, aunque ha sido un programa bastante, bastante entretenido, por lo menos para mí, no sé para ustedes. Y recordarles que José Reyes siempre está al frente de todo. Diego Calvo es el que está enfrente del micrófono. Y que mañana espero volverme a reencontrar con todos ustedes en estas ondas radiofónicas. Mientras tanto, disfruten del norte, que hoy está lloviendo un poquito, pero ya verán que tarde o temprano saldrá el sol. Sean felices, nos ocupamos de vernos mañana.